Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
Son como Isaac Asimov.
Pero en jóvenes, digamos.
Exacto, en jóvenes. Exacto. Y en vez de libro, en radio.
Y podcast.
Eso.
Saludos periélicos. Si nos escuchan con dificultad desde fuera de la Tierra, es que en esta época del año es cuando nuestro planeta se mueve más rápido. Y claro, por efecto Doppler puede que tengan que ajustar un poquito la frecuencia de su receptor. Nada grande, un toquito de nada, ¿eh? Una millonésima es lo que hay que ajustar la frecuencia. Les habla Héctor Socas, dándoles la bienvenida a Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy hablaremos de física de partículas con la anomalía del LHCb, de geología marciana y su posible habitabilidad cuando era joven, de exoatmósferas, porque con el James Webb se ha podido determinar la composición atmosférica del exoplaneta WASP-39b, y de la luz intracumular, que es una emisión muy difusa y muy tenue que hay en los cúmulos de galaxias y que, entre otras cosas, parece trazar la materia oscura. Pero antes les quiero recordar que nos pueden escuchar, además de la radio, también en muchas plataformas de internet. Estamos en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, TuneIn, Lecton, Squid y en amautas.com. No dejen de suscribirse, que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Tenemos una página web que es señalirruido.com y en esa página web están todos los audios de todos los episodios anteriores y las referencias de todos los temas que tratamos, todos los papers, todos los artículos que comentamos. Ahí pueden encontrar las referencias de cada episodio. Estamos en redes sociales, muy activos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Ahí pueden contactar con nosotros y dejarnos, pues, sus comentarios, dudas, preguntas, lo que sea. Y también en Facebook hay un club de fans, hay un servidor de Discord, hay un grupo de Telegram, yo qué sé, de todo. Pueden contactar con nosotros también en la dirección de correo oyentes@señalirruido.com. Si prefieren la radio analógica en las ondas hercianas, nos pueden escuchar si viven en Canarias en ICODE, en Daute Radio, Radio ECA, Ondas Yaiza y Radio Juventud. En Madrid en Onda Pedriza. En Aragón en Ebro FM. Málaga en Radio Estepona. Galicia en Cuac FM. Y en Argentina, en Radio Voces de La Rioja y en la FM 99.9 de Mar del Plata. Damos la bienvenida a la tertulia de hoy a Héctor Vives, que es doctor en Ciencias Físicas, investigador del CEFCA, el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón. Hola, ¿qué tal, Héctor?
Muy buenas. Saludos desde Elche. Cada vez que tengo un sitio.
Estás ahí de vacaciones, ¿no?
Claro, esta semana queda.
Héctor es @darksapiens en Twitter. Tenemos en Málaga a Francis Villatoro, que es físico, informático, doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos en Málaga. Un día también con buena temperatura y con el sol azul, con el cielo azul, con un color bastante bonito. Así que estamos en un día ideal para que los reyes cabalguen con todas sus carrozas por los centros de las ciudades españolas y disfruten todos los chavales recogiendo caramelos y peleándose entre ellos por ver quién coge el caramelo, que al final es el que menos malo estaba de todos los demás.
Eso siempre me ha parecido una cosa bastante salvaje, ¿no? Lo de eso de tirar caramelos entre un grupo de niños y ver cómo se lanzan a por ellos parece... recuerda un poco a Esparta, ¿no? Tenemos en... olvidaba decir que Francis es @emulenews en Twitter y es autor del blog de La Ciencia de la Mula Francis. En Santiago tenemos a José Edelstein. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Muy bien, pero no en Santiago, estoy en Buenos Aires.
Ah, en Buenos Aires.
Sí, así que acá por primera vez puedo decir que hace más calor y está mejor el día que en Málaga.
Bueno, en Santiago de Compostela también hay un buen aire, o sea que tampoco es para presumir. José es doctor en Ciencias Físicas y profesor en la Universidad de Santiago de Compostela. José es bastante gallego, por cierto, en Twitter es @JoséEdelstein, y les aconsejamos que lo sigan a todos porque ponen cosas muy interesantes, tanto Héctor como Francis como José. Y digo que José es muy gallego y es un excelente embajador de esa tierra. Lo sé yo que las últimas veces que he estado, pues además mis dos últimas vacaciones han sido por allí. He estado en Vigo, en Coruña, en Santiago de vacaciones y disfrutando mucho por allí y con José haciéndome de anfitrión y enseñándome todas las maravillas y las bondades de aquella tierra. Llegas incluso a escribir en gallego, porque también para el libro este de Stephen Hawking, ¿no?, que hiciste esa introducción en galego, y realmente José podemos decir que es un gallego que nació en Argentina, desde cierto punto de vista. ¿Por qué digo esto? Porque ha habido varios oyentes, bueno, tres oyentes, que se han quejado de la historia del estereotipo gallego que estuvimos contando de forma, pensaba yo, que graciosa y simpática, con lo de que la superposición de estados cuánticos y el ejemplo con el gallego que si no sabe uno si sube o baja cuando lo encuentra en la escalera. Sí, es un estereotipo como tantos otros, pero a mí me parece maravilloso y simpático, ¿no? Como es, por otra parte, la imagen que se tiene del gallego en toda España y en todas partes del mundo, ¿no? Creo que también hice un comentario de que los canarios somos aplatanados y cosas así, que, en fin, yo creo que son anécdotas simpáticas y divertidas que mientras se queden en eso no veo que hagan mal a nadie, pero bueno, se ve que hay gente que le molestan esas cosas, pues lo lamento, no había intención de ofender a nadie, pero en fin, hay de todo en la viña del Señor. Y por cierto, y olvidaba decirlo.
Quiero hacer una aclaración, disculpa, ya que estamos en un programa de ciencia, que un gallego nacido en Argentina, lejos de ser una excentricidad, es lo más probable, digamos, es el lugar en el que mayor número de gallegos hay.
Sí, sí, sí. Bueno, quizás sería al revés, ¿no? Lo más lógico sería un argentino nacido o proveniente de Galicia, quizás.
Además, Edelstein es un apellido gallego de toda la vida, Ferrol.
Y también la madre de Gastón es gallega, ¿no? Que por eso también él comentaba, cuando empezamos a hablar de esto y él no entendía a qué nos referíamos, decía, ¿cómo fue que dijo algo así? Me siento que están ofendiendo a mi madre. Y entonces por eso tuvimos que explicárselo, ¿no? Porque al principio empezamos a hablar del tema como si fuera algo conocido ya por todo el mundo y Gastón no lo conocía y dijo algo así, siento que están ofendiendo a mi madre aquí, ¿no? Se refería a eso, así, porque su madre es gallega. Entonces, bueno, nada, que aquí estamos en familia y que, pues eso, mandamos un saludo a todos nuestros oyentes en esa tierra maravillosa que, insisto, a mí además me encanta estar ahí de vacaciones y creo que en muchos aspectos, desde el punto de vista incluso cultural y de idiosincrasia popular, se parece mucho a Canarias, ¿no? En muchos aspectos. Pero bueno, ¿qué les quería contar yo? Un par de cositas antes de empezar. Hemos estado teniendo problemas técnicos, por eso hemos empezado un poquito tarde el directo en YouTube. Yo soy consciente de que creo que se me está escuchando un poco mal en el directo, pero creo, por las pruebas que hemos hecho, que se está grabando bien en el podcast, así que y el audio está quedando bien grabado, así que bueno, espero que sea una incomodidad solamente para mis contertulios y para la gente del directo en YouTube que está siguiéndonos. Les pido disculpas y también, como les decía antes, van a tener que escucharse la versión de audio porque hay una parte al final del programa que creo que es muy interesante cuando hablemos de la luz intraocular que ya está grabada, y que creo que, vamos, que es muy interesante. No la pondremos en el directo, o sea que los que nos estén siguiendo en el directo en YouTube pues no van a disfrutar esa parte, pero yo se las recomiendo. Es una conversación con Mireia Montes y con Nacho Trujillo sobre la luz intraocular y creo que vale la pena. Anuncios también, perdonen a mis contertulios que me estoy alargando con estas cosas, pero quería también decirles que ya no vamos a tener más las grabaciones en directo abiertas al público en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife. Esto es algo que empezamos a hacer hace unos años cuando empecé como director en el museo. Y Bueno, pues termina porque ya en abril dejo el cargo de director. Entonces, bueno, pues ya aprovecho y lo comento aquí públicamente. Como se suele decir en estos casos, ha sido una decisión muy meditada. Es algo que ya tenía pensado hacer desde hace tiempo, desde el verano, de hecho, que tomé la decisión. Y bueno, ya lo comenté a las autoridades correspondientes para que fueran buscando una persona adecuada. Y nada, pues una etapa que termina, que he disfrutado mucho. Aprovecho para agradecer a todo el personal, tanto del museo como de museos de Tenerife, pues la profesionalidad con la que se han dedicado su trabajo durante estos años, el buen trabajo que han hecho. Y tanto al IAC como a Museos de Tenerife les agradezco también el haber confiado en mí para este puesto, ¿no? Y bueno, pues como digo, en abril lo dejo y por eso vamos a dejar ya de hacer en principio esos directos al museo, lo cual no quita que, bueno, creo que todavía no hay seleccionado una persona para ser el siguiente director o directora, pero no quita que cuando esa persona pues ya esté ocupando la dirección del museo, pues que a lo mejor podamos hablar, y si tiene interés en que hagamos algún programa allí, pues por supuesto encantados, porque desde luego mi intención, en fin, yo estoy dispuesto y disponible para todo lo que necesiten, ¿no? Que dejo muchos amigos allí en el organismo de museos y estoy, bueno, pueden contar conmigo para lo que necesiten, ¿no? Así que eso, ¿no? Y esa es la razón por la que, pues eso, no vengan al museo a ver los directos, porque ya no los vamos a seguir haciendo, ¿vale? Y por último, otra cosita, bueno, que me llamó la atención de esto que quería también comentar es, quería saludar a los amigos de un podcast, que es un podcast de deportes, sobre la NBA. De baloncesto de NBA, que lo hace el diario AS, uno de los diarios deportivos más importantes de España, porque pues, nos mencionaron en su episodio de hace dos semanas. Y bueno, les voy a poner un momentito el extracto, espero que puedan escucharlo.
No, yo soy el que escucha, claro, los programas de radio para que no escuchéis vosotros, y un podcast que yo escucho y que además cada vez tiene mayor seguimiento y que es muy popular en España, que es Coffee Break, sobre divulgación científica, que dicen lo mismo, ¿no? Nosotros nos leemos todos los papers científicos y los entendemos para que no tengáis que hacerlo vosotros.
Eso es.
Pues... Y digo esto con la...
Bueno, pues muchas gracias a los amigos de Mínimo de Veterano, por cierto, que no he dicho el nombre, me encanta el nombre. ¿Qué nombres más chulos tienen los podcasts por ahí? Mínimo de Veterano y a Pepe Rodríguez en particular, pues le agradezco la mención. Que es genial, porque yo creo que también aquí nos ponen una presión un poco, porque fíjate que decía que nos leemos todos los papers, hombre, todos. No sé si todos, igual eso es mucho decir. Y además dice...
Bueno, Francis,
Francis sí, efectivamente. Dice, nos leemos y entendemos, ¿no? Y no sé si entendemos, hay algunos que no hay por dónde cogerlos tampoco. Pero bueno. Así que nada, un abrazo a Mínimo de Veterano de parte de algunos que ya empezamos a tener un mínimo de veteranía por aquí. La verdad que me gusta mucho el podcast y pensé, pero ahora no sé cómo voy a sacar tiempo encima de todo para escuchar también este podcast, pero claro, está genial porque como ellos se ven los partidos para que tú no tengas que hacerlo, entonces con el tiempo que me voy a ahorrar de no tener que ver los partidos puedo dedicarlo a escuchar el podcast, así que okay. Genial.
Bueno, pero hablan menos que los nuestros, ¿no?
Sí, eso tampoco es muy difícil. Venga, para que no nos dure tanto, vamos a Marte, venga. Héctor, Marte, ¿no? Una especie de sí. Preanuncio, ¿no? Bueno, no preanuncio, sino es algo que se contó en un congreso, ¿no? En la AGU, la Unión Geofísica Estadounidense.
Sí, lo llaman American, pero estadounidense.
Sí, pero la traducción de American es estadounidense, ¿no?
Es una cosa que lo puse Francis en Twitter, con enlace a Nature. Y claro, yo lo voy ahí y digo, sí, es interesante. Pero luego Nature es una nota de prensa. Digo, en Science, perdón, no en Nature.
Science.
Una nota de prensa de un artículo que está en revisión. O sea, lo hicieron el anuncio y la noticia
pero
es...
Perdona, no es una nota de prensa de los autores. Creo que es un artículo escrito por un periodista de Science que estaba en el Congreso.
Sí, están informando sobre lo que se estaba anunciando de descubrimientos en el Congreso. Entonces, la noticia es que parece que el campo magnético de Marte duró más de lo esperado. O sea, el tema es que en Marte hay regiones del suelo que todavía tienen un magnetismo remanente. O sea, como cuando se formaron, si era roca fundida y tal, pues se queda un poco fijado el campo magnético que hay en ese momento en el planeta. Y si se forman después de que haya campo magnético, pues ya esa región no está magnetizada. Entonces hay regiones del terreno marciano que sí que tienen este magnetismo remanente, pero hay cuencas de impacto muy antiguas donde ya en la propia cuenca no hay magnetismo. Entonces,
eso, si quieres, podemos explicar un poco por qué ocurre eso, que me parece que es muy interesante, sí. De que cuando una roca está fundida y tiene mineral, bueno, tiene hierro, por ejemplo, o algún otro elemento ferromagnético, lo que pasa es que al estar fundida se pueden orientar los dipolos de los átomos o de las moléculas, al estar en estado líquido se pueden orientar y se alinean con ese campo magnético. Entonces cuando se solidifica, claro, luego se enfría, se solidifica y se queda en este caso los átomos de hierro alineados en la dirección en que tenía el campo magnético cuando la roca se solidificó. Y eso es una forma muy útil, incluso en la Tierra se usa para ver cómo era el campo magnético en etapas anteriores, ¿no? Visto en rocas o lo que sea.
Claro. Entonces, había una especie de discusión porque hay regiones del terreno marciano que muestran este magnetismo remanente. Estas cuencas de impacto, que son como de hace, creo que era 4.100 millones de años o algo así, que son las de Hellas, Argaer y la Isidis, creo que era. Es que lo estoy diciendo de memoria. Bueno.
Isidis.
Tres cuencas de impacto.
Sí, yo lo tengo Isidis, aquí. No, Isidis. Hellas. No sé cómo. Sí, Isidis.
Argaer,
sí.
E Isidis. Sí. Yo esto.
Claro, porque al haber un impacto. También,
como pasan cosas en cada una.
Al haber un impacto, también se funde la roca y pasa lo mismo, ¿no? Esa roca fundida.
Ahí está.
Fotografía.
Que de nuevo.
Claro, fotografía el campo magnético en esa época.
Claro, entonces, si cuando se ha formado la cuenca y se ha vuelto a enfriar ese terreno, no ha quedado magnetizado, pues se interpreta como que en esa época ya no había campo magnético global del planeta. ¿Qué ocurre? Que hay terrenos que se han formado por lavas y tal, posteriores a estas cuencas de impacto, que parece que sí que están magnetizados. Entonces, había una especie de debate en plan, ¿qué está pasando? ¿Duró el campo magnético más tiempo o menos o qué? Entonces, hay un meteorito marciano muy famoso, o sea, que hubo un impacto en Marte y una roca cayó en la Tierra, en la Antártida. Se llama el Allan Hills 84001, porque se encontró en las Allan Hills de Antártida en el año 84 y fue el primero de esa campaña de recogida de meteoritos. Este se hizo muy famoso porque dijeron que había señales de que había vida en Marte y tal, y luego eso no quedó claro. Ahora está todavía ese debate, pero el consenso es que seguramente no.
Sí, bueno, el caso que es que supuestamente había fósiles de bacterias, ¿no?
Sí, o
no solo fósiles. En los años 90.
Claro, había formas que parecían bacterias, pero también había, creo que había alineaciones de cristales de magnetita que dices que esto se parece a algunas bacterias terrestres que se orientan con el campo magnético, tienen cristales orientados así, y que es difícil que se formen tan orientados de forma natural. Entonces, cosas de ese tipo era lo que decían. También compuestos de carbono y tal. El caso es que la roca de este meteorito parece que se formó hace 4.100 millones de años. Luego, un impacto hace 3.900 millones de años la fundió parcialmente. Y otro impacto hace 1.100 millones de años también le produjo alguna fusión parcial. Entonces, han mirado la orientación de los campos magnéticos de la roca original, de la parte que se fundió parcialmente hace 3.900 millones de años y de hace 1.100. Entonces ven que las partes que registran el impacto de hace 3.900 millones de años también tienen magnetización, pero es una orientación casi 140 grados diferente a la de la roca original. Entonces lo que proponen es que a lo mejor lo que estaba pasando no era que el campo magnético desapareció tan pronto, sino que se invierte la polaridad, o sea, cambia la orientación del polo norte y sur, como ocurre en la Tierra, que se van invirtiendo cada 100.000 años más o menos. Y entonces, en una época estaba orientado en una dirección, en otra época estaba orientado en una dirección diferente, y en las cuencas marcianas, si se han ido rellenando con capas alternadas, si unas capas se formaron con la orientación en un sentido y otras capas con la orientación en el sentido opuesto, desde órbita, las mediciones del campo magnético se vería algo cancelado. Entonces, dicen, si esto es verdad, si esa interpretación es la correcta, por un lado, para que se produzcan las inversiones de polaridad del campo magnético, tiene que darse unas condiciones concretas en el núcleo. Entonces, nos diría información de que el núcleo tiene esas condiciones para que pueda, de la que las corrientes de convección tengan la forma suficiente, o sea, la distribución concreta para que pueda invertirse de ese modo. También, si se están produciendo inversiones, se podrían mirar muestras marcianas en distintos lugares de Marte y poder datarlas. A lo mejor se puede ver el número de inversiones que ha habido en distintas regiones de Marte y tener una cosa de datación global, que eso es en la Tierra se hace. Entonces, tiene muchas implicaciones y también es el tema de que si el campo magnético duró más tiempo, pues a lo mejor pudo mantener la atmósfera más tiempo sin ser arrastrada por el viento solar. Pero esto está discutido porque el campo magnético también puede contribuir a que la atmósfera se vaya... O sea, la atmósfera no es solamente que le da el viento solar y se arrastra, sino que la interacción del viento solar con el campo magnético y ondulaciones del campo magnético pueden llevarse también penachos de atmósfera. Entonces, es un resultado que, claro, no hay paper aún. No podemos ver en detalle lo que se ha hecho. Bueno, lo que se habrá hecho habrá sido mirar la orientación. Era de 3 muestras muy pequeñitas del meteorito. Pero si consecuencias de este hallazgo, pues se van a discutir bastante. Pero bueno, ahí queda. Que puede que Marte hubiera tenido campo magnético más tiempo. Ya estamos viendo que el vulcanismo puede que esté durando hasta la actualidad, incluso en las Cerberus Fossae y tal, que lo hablamos el otro día. Entonces, sí, todo parece que va habiendo descubrimientos de que a lo mejor Marte no estaba tan muerto geológicamente como se pensaba. Y veremos.
Yo creo que esto es un bombazo, o sea, si se confirma, ¿no? Habrá que esperar el paper. Claro. Dice que está en revisión ahora mismo, estarán peleándose con el referí. Sí. Pero
aunque bueno, hay que decir que lo de que el campo magnético duró más de lo que se pensaba es 200 millones de años más. Mínimo.
Sí, pero es muchísimo.
No es mucho.
En el sentido, a ver, es poco para lo que es la vida del planeta, ¿no? Pero cuando piensas en las posibilidades de formación de vida en el Marte primigenio,
sí.
Viene muy bien porque, o sea, en la Tierra fue cuestión de unos pocos cientos de millones de años para que ya empezara a haber vida microscópica, sí, pero por todo el planeta. Entonces, ese margen de tiempo, porque recordemos que el problema sobre todo con Marte es que perdió sus condiciones de habitabilidad porque perdió la atmósfera. Perdió la atmósfera porque fue básicamente arrancada por la actividad solar. Si podemos asumir que Marte tuvo un campo magnético durante hasta 3.900 millones de años, hasta hace 3.900 millones de años, quiere decir, cuando el planeta tenía 600 millones de años de vida, eso es mucho. O sea, para ese entonces la Tierra ya tenía vida. Y entonces, desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la astrobiología, digamos que aumenta las expectativas de que podamos encontrar vida pasada en marciana con misiones como Perseverance, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Aunque sean fósiles de bacterias, pero es lo que estamos buscando, ¿no? Y por otra parte, lo que tú decías, Héctor, es muy relevante que esas inversiones de polaridad del campo magnético nos están dando información directa de que es una determinada familia de modelos de interior, del núcleo y del manto la que los permite. O sea, que eso ya nos dice, nos establece que esas serían las familias de modelos que son compatibles con Marte. Y además nos explica ese problema que había, de que había esa contradicción entre esas dos medidas. Entonces, claro, tú no puedes tener seguridad de que entiendes bien algo cuando tienes una contradicción así entre observaciones, ¿no? Y ahora podría resolver esa contradicción y nos da confianza en los modelos que tenemos de Marte, ¿no? Yo, la verdad es que lo veo como un resultado súper importante.
Sí, sí. Y ahora habrá que ver que se confirme y todo. Veremos qué tal. Es que dicen que no. El meteorito este es como el más antiguo que tenemos. Es la roca más antigua de Marte que tenemos en la Tierra para analizar.
Una pregunta que quizás me sepan responder. O sea, en Marte, de los distintos cacharros, déjenme llamarlos, perdón, que se han dejado, digamos, los distintos artefactos que se han dejado, algunos tienen sismógrafos.
Uh-huh. Uno tenía y ya ha dejado de funcionar.
Uno solo tenía.
Pero bueno, o sea, las Viking tenían, lo que pasa que como estaba no estaba en el suelo, las patas amortiguaban las vibraciones y medía más que el viento, o sea, medía el viento principalmente. Y la Insight, que era la que tenía un sismógrafo puesto ya bien en el suelo, ya dejó de transmitir hace unas semanas.
Vale. Porque bueno, eso también es crucial, o sea, para los modelos de interior de Marte.
Claro.
O sea, porque sí que hay un montón de martemotos.
Sí, sí, sí.
Por lo que he visto detectados, pero claro, teniendo sismógrafos alejados, esa era la siguiente pregunta. O sea, no sé muy bien si las distintas misiones a Marte que se han posado en Marte, cuán lejos están unas de otras, ¿no? O sea, lo que habría que buscar es tener.
Si están distribuidas en planeta, lo que pasa es que en Marte, como Marte es más pequeño, pues a una sola misión, cuando había un martemoto, le llegaban las ondas por los dos sitios. O sea, llegaba por un lado y luego la que había dado la vuelta entera al planeta también le llegaba por otro sitio. Entonces, era posible localizar el origen del martemoto con solo un sismógrafo, por ser Marte y no la Tierra.
Claro, pero los modelos interiores de la Tierra digamos, se pudieron probar bastante bien cuando se comparan lo que distintos sismógrafos ven.
Aquí estaban haciendo la geofísica con un solo sismógrafo y ya ha dejado de funcionar. Entonces, los geólogos quieren que manden muchos más, claro. O sea, hay algunos que proponen que manden un montón de microsatélites, cada uno con sismógrafo, y que se posen en la superficie y todos transmitan. A ver qué tal.
Bueno, pero entre los resultados de InSight, lo del penacho de lava del otro día y esto, lo que va es aumentando, digamos, el caso científico la justificación científica para eso que estás diciendo, ¿no? Para aumentar el número, para poner más sismógrafos en Marte. Y porque, claro, antes se pensaba que era un planeta geológicamente muerto. Entonces, ¿para qué va a poner un sismógrafo si ahí no está pasando nada? Pero estamos viendo que no es así, que sí que es interesante.
Sí, pero si hay impactos de meteoritos, sí que hay. Entonces, aunque sea para medir la estructura interna con impactos,
también
ya servía.
También, sí, sí, efectivamente. Esto, a lo mejor alguien se podría preguntar por qué esto lo tenemos que hacer con un meteorito marciano. O sea, fíjate tú la carambola, que lo decía Héctor antes. Esto fue un meteorito que impactó en Marte. De todo el material que saltó, parte de ese material quedó en el espacio, no volvió a caer, salió fuera del espacio, y muchos millones de años después, alguna de esas rocas que estaba por el espacio acabó cayendo a la Tierra y cayó en la Antártida, y la hemos encontrado allí. Y alguien podría pensar, ¿y con tantas misiones que tenemos en Marte no podíamos haber hecho eso en Marte? Pues no, porque este estudio requería de una instrumentación tan delicada, un tipo de microscopio que yo no entiendo de esto, pero es una cosa que por lo visto solo hay unos pocos en el mundo, con un diamante cuántico, no sé.
Una parece pseudociencia, pero es que lo llaman así.
Sí, sí, algo cuántico y diamantes y tal suena como a un rollo de que te va a alinear las chakras.
Pero sí, ¿cómo lo decían? A ver.
No te alinea las chakras, sino que mide la alineación de los espines de las partículas en el mineral, ¿no? Y sé, es algo.
No había el nombre como lo decían, pero sí. Es algo así como que. Cuántico de diamante.
Sí, cuántico de diamante y tal. Es algo así como que las impurezas en el diamante son sensibles al magnetismo de las partículas que puede haber en el material que estás analizando, ¿no? O sea, una cosa. La verdad es que suena a ciencia ficción cuando. Me gustaría leer más sobre esta técnica porque parece muy, muy, muy interesante. Entonces, claro. No tenemos esa tecnología en que puedas empaquetar y meter en una misión espacial y mandar una nave a, no sé, a perforar rocas y analizarlas con esa técnica, ¿no?
Claro.
Esto habla de lo importante que es traer muestras, claro.
Eso es. O sea, en el chat preguntaba una cosa, que dice, si está quedando el magnetismo este remanente, entonces si separas las capas funcionaría la roca como un imán. Y no, lo que pasa es que es magnetismo muy débil. Que ha quedado en la roca. Entonces, no está tan magnetizada como un imán, que puedes atraer cosas, sino que es una señal muy tenue, cuesta mucho medir.
O sea, en teoría sí, pero es muy tenue, muy débil, como dices
tú,
¿no?
Es como... muy débil.
De hecho, ese campo magnético de Marte, vi por ahí la comparación, es algo así como la tercera parte del campo terrestre actual, ese campo magnético que habría en Marte.
El campo magnético... de entonces, sí. O el que se mide remanente.
No, el que, el que debía haber en aquel momento en Marte. Y luego hay otra cosa que me sorprendió, ¿no? Héctor, no sé si tú esto lo entiendes mejor, pero dice que hay en el meteorito, o sea, hay como tres, está datado o sea, hay como tres eventos datados de impacto en ese meteorito que corresponden a 4.100, 3.900 y 1.000 millones de años atrás. Yo supongo que el de 1,000,000,000 de años atrás debe ser cuando cayó en la Tierra. O quizás no, quizás...
Es que no me acuerdo... Espera, lo busco porque este... No me acuerdo cuándo fue el impacto en Marte que lo expulsó.
O sea, es como que la misma roca ha sobrevivido a tres eventos de impacto. O ha... Claro, no ha sobrevivido... De alguna forma se tiene que haber licuado para que haya quedado ese registro. O sea, que se ha licuado y solidificado tres veces. Es un poco el...
Sí, pero sí. Parte... O sea,
pero eran parciales, ¿no? No era completo.
Sí, sí, sí. A lo mejor es que la onda de choque del impacto provocó fusión parcial en alguna fisura o algo así. No lo sé.
Yeah.
A ver, historia, descripción...
Pero en cualquier caso parece que la de 4.100 y 3.900 millones de años son las de las que hablan aquí. Eso serían en Marte. O sea, son eventos que ocurrieron en Marte sí. Y por eso te da campo magnético en esos dos instantes que es cuando ven que ha cambiado de polaridad, ¿no?
Sí, y en el tercero ya no ven. Entonces, en Wikipedia dice que la teoría actual es que hace 17 millones de años hubo impacto de meteorito en Marte que sacó esta roca del planeta. Y hace 13.000 años cayó en la Tierra.
Bueno, fíjate.
Entonces, esos tres impactos de hace 4.100, 3.900 y 1.100 millones de años eran impactos en la superficie de Marte que afectaron a la roca de la que salió este meteorito.
Exactamente.
¿Qué historia tan interesante la de esta roca, si sí, pudiera sí, hablar. Sí. O sea, esta roca se llevó en Marte tres impactos hace 1.100 millones de años, 3.900 millones de años, 4.100 millones de años. Hace 17 millones de años se lleva otro que la manda al espacio, se tira 17 millones de años en el espacio dando vueltas al Sol y hace 13.000 años cae a la Tierra y cae a la Antártida.
Sí. Bueno.
O sea, es maravilloso.
Oye, que hay que averiguar dónde estaba para no, cuando nos mudemos a Marte, no estar ahí.
No ir ahí.
Bueno, lo de Marte no son...
Una zona de lloviznas de meteorito.
Sí. Lo de Marte, lo de hace 4.100 millones de años es cuando se formó la roca.
Vale.
Claro.
Eso era el registro del campo magnético primordial, o sea, el que había cuando la roca se formó.
Vale, luego, o sea, cuando se enfrió el planeta.
Pero luego dos impactos que quedaron registrados y tal, y luego el impacto que la sacó del planeta. Y luego cae en la Tierra, impactando como la botella que se tiró al hacer el gesto. Pero si estuvo 17 millones de años en el espacio antes de caer a la Tierra.
Bien, bien. Bueno, ¿alguna cosita más?
Este ya hasta que salga el paper.
Sí, ya cuando salga el paper lo comentaremos y veremos si da más de sí la cosa, porque promete ser interesante. Bueno, lo que esperamos que no caiga a la Tierra, por lo menos no pronto, es el mini satélite Drago 2 que han hecho nuestros compañeros del IAC. Que se lanzó al espacio el día 3 de enero, ¿verdad, Héctor? Uh-huh. Y que, bueno, junto con otros mini satélites, ¿no? Es un aparatito, pues eso, diseñado aquí en la casa y construido, junto con otros que creo que se combinan, ¿no? En una.
Esto en lo que hicieron fue. El lanzamiento fue una misión de esas que llaman de transporter, porque lanzó 114 cargas útiles. Entonces se lanzó una órbita polar, o bueno, casi, se lanzó hacia el sur, hacia Centroamérica, en vez de ir hacia el Atlántico, se lanzó hacia Centroamérica. Entonces, fue uno de SpaceX, un Falcon 9, la primera etapa aterrizó en tierra, porque como no iba hacia el Atlántico, no hizo falta la barcaza, y luego fue soltando todos los satélites, cada uno en su órbita. Y esta cámara, que tiene, es un bloque de... como los CubeSats, es un 10 por 10 por 10 centímetros. Y esta creo que queda acoplada a uno de los satélites que iba soltando varios satélites extra. O sea, parece una matrioska de estas, de muñecas dentro de muñecas.
Es como un satélite de racimo, ¿no?
Sí, sí, satélite de racimo, básicamente. Entonces, esta quedaba acoplada porque es lo que se lanzaba era el instrumento. Entonces, para hacer pruebas. Este es una cámara para apuntar a la Tierra, no al espacio. Y se lanzó la cámara Drago hace un par de años, que tenía, no sé si eran 290 kilómetros de campo de visión, y creo que eran 300 metros cada píxel. Y esta lo que tiene es, la innovación que han hecho es el objetivo, tiene como más zoom, tiene mayor distancia focal, y tiene menos campo de visión, pero más resolución. Es una cámara de infrarrojo de onda corta, que llaman, entre una micra y 2,5 creo que era. Entonces servirá para sacar imágenes de esos 50 metros por píxel en infrarrojos. Entonces, si hay un incendio, pueden pedirle que apunte ahí. Si hay, o sea, puedes estudiar la desertificación y otros detalles. Entonces, el objetivo, o sea, esto se está desarrollando equipo y claro, luego se intentará crear un satélite entero, que puede ser un CubeSat también. Y más en el futuro, lo que se piensa hacer es intentar hacer satélites, pero que observen el espacio, no la Tierra. Entonces, esto es, son primeros éxitos en el desarrollo de instrumentos que podrán, a lo mejor, mini satélites, telescopio espacial, que como no hará falta pedir tiempo de observación, otras cosas se podrán. Y a lo mejor me hace falta un telescopio pequeño, pero necesito que esté apuntando a este objeto mucho tiempo. Pues con un satélite así, pequeñito, ya se podrá poner sin la aberración atmosférica, ni las turbulencias, ni nada.
Y sobre todo en el infrarrojo, ¿no? Que al claro. ponerlo en el espacio te evitas la emisión de la atmósfera de la Tierra, que bueno, siempre te mete ahí un fondo molesto.
Sí, bueno, esto como está hecho para observar la Tierra, observa en partes de infrarrojo que la atmósfera no absorbe, claro. Que tiene que haber ventanas, si no, hacia abajo no ves tampoco.
Claro.
Entonces, exactamente. Sí.
Pero bueno, sí, pero los que se hagan para observar el espacio, pues ya sí que...
Claro, ya no tendrá restricción.
No tienes problemas.
Efectivamente. Y nada, un éxito. Me estuvieron ahí retransmitiéndolo. He visto parte de la retransmisión en diferido. Pero muy guay.
Fantástico. Puede ser usarse para, bueno, en estos incendios que cada vez son
claro.
más abundantes en el planeta, para identificar sí. dónde están las llamas, ¿no? Que no es algo
sí, es que además... Claro, si tú apuntas una cámara visible al incendio y el humo lo tapa. Entonces, con el infrarrojo puedes ver exactamente dónde están las llamas y puedes dirigir los medios de extinción, puedes dirigir mejor la evacuación. Entonces, claro, puedes, pudiendo tener en detalle por dónde está el frente, lo que pasa es que tiene que pasar el satélite por ahí, en ese momento.
Claro, porque estos no son satélites geoestacionarios, estos están en órbita baja.
O sea, claro.
que dan la vuelta al mundo cada par de horas. Entonces...
Suelen estar en heliosíncrona en vez de geoestacionaria, órbita más o menos polar, que siempre pasa a la misma hora del día. Entonces, cuando llegue esa hora del día, pues el satélite estará pasando por encima y podrá apuntar a la región que se diga.
Uh-huh.
Así que bueno, mucha suerte y a ver con los siguientes.
Muy bien, pues nada, que siga bien. Esto es el consorcio IAC Tech, que es la, digamos, la división tecnológica del IAC, de desarrollos tecnológicos con empresas, y son, bueno, pues proyectos pioneros, ¿no? Para ir fomentando esa interacción entre centros de investigación, empresas de tecnología espacial y demás. Y son, pues,
y estudiantes también, que participan también estudiantes en el proyecto.
Exacto. Hay una asociación en la Universidad de La Laguna que se llama algo así como, ¿cómo se llamaba? Algo de... No me acuerdo, a ver si lo tengo por aquí. En la Universidad de La Laguna hay un grupo que se llama...
¿SAT puede ser? No, ¿cómo se llama?
Sí, algo de SAT, no sé qué SAT.
Espera, si está en nota de prensa.
TEIDESAT.
Eso es.
Pues eso sí, que además tiene también ese valor también de didáctico, ¿no?
Sí, claro. Es que yo cuando estaba de postdoc yo en el IAC, asistí a un seminario que era sobre Drago 1. Entonces explicaban pues el tema de cómo operaba y tal, y que es una cámara muy pequeña. Tiene que caber en un cubo de 10 centímetros de lado. Entonces es una cosa minúscula, pero funciona. Claro, como ahora los chips de la cámara son tan pequeños, consume 6 vatios de energía solamente. Entonces, muy poca energía, miniaturización de la tecnología, entonces en solo 10 centímetros ya puedes tener una cámara que observe desde el espacio a la Tierra.
Sí, sí.
Muy bien.
Es que es como van en estos contenedores de satélites, estos racimos se construyen así. O sea, hay un contenedor ya estándar que viene adaptado para que tú construyas módulos de esos 10 centímetros por 10 por 10 centímetros. Diferentes empresas, centros, lo que sea, pueden fabricar su modulito y luego todo eso se acopla ahí y se lanza todo junto. Entonces, con un lanzamiento lanzas un montón de estos experimentos o cámaras o lo que sea.
Pero no hay que preocuparse de cómo adaptar al cohete el satélite.
Eso es, exactamente.
Esa es la idea detrás de los CubeSats. Que se hacen todo estandarizado y ya te encargas solamente de la parte de satélite.
Hay un formato ya estándar.
Claro.
Bueno, otra noticia interesante que hemos tenido estos días, que también participan compañeros del IAC, pero es un consorcio muy grande, es el análisis de los espectros de la atmósfera de un exoplaneta, de WASP-39b, que con el James Webb pues, se han conseguido estos espectros y se han hecho ya los primeros análisis que nos dan la composición química bastante, bueno, iba a decir bastante detallada, pero quizás no detallada, pero que nos da ya muchas de las especies químicas que se pueden encontrar en esta atmósfera de este planeta, y es un, bueno, también un primer paso en esta dirección, que yo creo que es el futuro de la astrofísica, es el análisis de exoatmósferas, y estamos dando aquí los primeros pasos, ¿no? Todavía no son planetas terrestres, todavía no son planetas rocosos, este es un planeta como Saturno muy cerca de su estrella, que es lo que es más fácil de ver, pero Héctor, ya empezamos a tener este tipo de estudios, ¿no?
Sí, o sea, este es un planeta de la masa de Saturno, no el tamaño, porque está muy hinchado, porque está muy cerca de su estrella, orbita en 4 días, creo. Sí. Pero claro, hay que tener en cuenta que esto es una de las primeras veces que se observa con ese telescopio concreto. Entonces se eligió uno que ya se había observado con el Hubble, creo que con Spitzer y con observatorios de Tierra y tal. ¿Por qué? Porque lo que quieres ver no es solamente las características del planeta, sino cómo se comportan los instrumentos. Entonces, se ha observado con 4 modos de observación diferente, de 3 instrumentos diferentes. Uno era el NIRIS, que es el que dio el espectro de exoplaneta de cuando sacaron los primeros resultados científicos en julio.
Quería decir que no es el mismo, ¿no? Aquel era WASP-96B.
Ahí está. Si no lo he tenido que mirar y digo, no es este.
Es otro, ¿no? Vale. Sí, yo tenía la duda, pero...
Claro, es que WASP son unos telescopios que son teleobjetivos de cámara de fotos. Entonces, ponen 8 cámaras... con sus teleobjetivos y van monitorizando estrellas para descubrir planetas. Entonces, esos son planetas que se han descubierto desde Tierra. Ahí hay uno en el Roque de los Muchachos, creo, y otro estaba en el
hemisferio. En Sudáfrica.
Creo, en Sudáfrica era, ¿no? Pues este se descubrió... No, espera, el de el 96B creo que era de Sudáfrica, pero el 79B no sé si fue en el norte o el sur. Pero bueno.
No lo sé.
El caso es que...
WASP son las siglas de Wide Angle Search for Planets. Como búsqueda de planetas de ángulo, de campo ancho, bueno, de campo grande. Sí.
Sí, lo que pasa es que como es como un ojo en compuesto, pues también está el juego de palabras.
Ah, claro.
Como una avispa. Ah,
como una avispa, ya, claro.
Claro. No siempre se busca. Sí, mira, luego mencionaré cosas de acrónimos aquí en el Nofredo Papers, porque claro, esto se ha observado con... el instrumento NIRIS, que fue el que dio la observación del primer, o sea, el primer espectro de su planeta que se hizo con el telescopio este. Bueno, no, la primera que se hizo pública. Y también con NIRCam, porque NIRCam, recordemos que podía proyectar toda la imagen sobre una red de difracción, entonces sacar espectro de todo lo que hubiera. Y eso es lo que pasa, que saca una parte solamente del espectro, no el espectro en todo el rango que ve NIRCam. Luego hay 2 modos de observación que han usado de NIRSpec. Entonces, de NIRSpec han usado un cuadradito pequeño que tienen para que entre luz solamente por ahí y eso lo difractan. Entonces, con ese mismo cuadradito, una parte en una observación la han puesto con un prisma que tenían todo el rango de, no sé si era... hasta 5 micras, pero no me acuerdo desde cuánto. Pero bueno, todo el rango que da NIRSpec. Y otra parte lo han hecho con una red de difracción concreta, que era una sección de espectro, pero no entera. Entonces, con el prisma tiene menos resolución, pero tienes más cobertura. Con la red de difracción esta, hay una parte del detector que no tiene señal. Con el de NIRIS... espera, que miro la imagen para describir con voz. Que queda en el podcast luego. Vale, con NIRIS te queda un rango que era de 0,6 o así a 3 y pico. No, a 2 y pico micras. Sí. O sea, NIRIS es un rango que no cubre hasta 5 micras. El prisma de NIRSpec sí que cubría de 0,5 a 5 micras. Entonces cada uno cubre un rango distinto. ¿Qué ocurre? Que aquí lo que querían era comparar primero con los datos de tierra que ya tenían, pero también entre sí. Porque quieres calibrar qué se ve en el instrumento, pero con un sistema que nunca lo has visto en tanto detalle. O sea, una observación que nunca has hecho en tanto detalle. Entonces, hay que comparar lo que se ve entre los distintos instrumentos del telescopio para ver si es consistente. De hecho, en una de las observaciones, creo que fue una de las de NIRSPEC, uno de los espejos hexagonales tuvo un evento de estos que llaman de cambio de orientación. Ah. O micrometeorito, o que de repente si estaba enfriando se hace plink. Entonces, tú te ves la curva de luz y de repente pega un salto. Y sigue ya con normalidad. Entonces han tenido que hacer un ajuste concreto. Entonces, cada espectro, o sea, cada instrumento tiene sus peculiaridades. Pero claro, combinando todo, se ve que han detectado un montón de moléculas. Se detectó una parte de absorción de sulfuro de... No, perdón. Óxido de azufre que no se esperaba ver, y dicen que lo que puede haber pasado es
dióxido,
que la luz,
si no recuerdo mal,
sí, dióxido de azufre, sí. Que lo que puede haber pasado es lo que llaman fotoquímica. Es la primera detección de fotoquímica en un exoplaneta, y básicamente que habría sulfuro e hidrógeno en la atmósfera, la luz de la estrella la disocia y entonces se combina con oxígeno. Entonces, era una cosa que han tenido que ajustar al modelo y luego al modelo ese añadirle la absorción que tendría el dióxido de azufre, porque el modelo de equilibrio químico entre las distintas moléculas no aparecía, porque esto está fuera de equilibrio, porque hay una cosa externa que la está produciendo. Entonces,
la
claro, cada...
Sí. En exoplanetas, primera... quiero decir, la primera observación claro. Sí, en exoplanetas sí, sí, sí. De fotoquímica.
Claro, entonces son procesos que teóricamente
esto sería,
tenía que ocurrir.
Esto sería parecido a lo que pasa en la Tierra con el ozono, es decir, que llega la luz ultravioleta, rompe los átomos, las moléculas de oxígeno, molecular, de O2, y al recombinarse, algunas dan lugar a moléculas de ozono, de O3. Pues aquí pasaría algo parecido, la luz ultravioleta rompe las moléculas de azufre, y al recombinarse, algunas forman SO2.
Claro. Y, de hecho, el ozono funciona, o sea, absorbe la luz ultravioleta a base de separarse cuando le da la luz ultravioleta. Entonces, son procesos que ocurren en las atmósferas, pero no se habían observado todavía ocurriendo en exoplanetas.
Mira,
Francis, si pone el enlace... Es que vamos a poner la nota de prensa en el chat porque es que son 5 papers.
Sí, son 5 papers.
Claro, porque es un paper por cada modo de observación y luego un paper concreto... que es sobre la fotoquímica, porque han tenido que hacer un análisis. Entonces, pongo la nota de prensa del IAC en el chat. Bueno, lo hemos puesto los dos a la vez.
A mí lo que...
Entonces, claro, son 5 artículos.
Lo que más me gusta de este trabajo, y una cosa que me parece muy fascinante, es cómo con la composición química, con los cocientes de algunos elementos, puedes determinar cosas que tienen que ver con la historia, la propia historia evolutiva
claro,
del planeta. ¿Cómo se formó y dónde? Este planeta, por ejemplo, que está muy cerca de su estrella, está más cerca que Mercurio del Sol, sabemos que se formó, se debió formar bastante más lejos y ha migrado hacia adentro. Y eso lo sabemos porque estos cocientes, por ejemplo, uno muy importante es el que hay entre carbono y oxígeno, están relacionados con dónde se formaron, ¿no? Y la razón es que, o sea, la nube primigenia de donde se forma una estrella, un sistema estelar, pues tiene unas ciertas cantidades de los diferentes elementos. En el caso del sistema solar, podemos ver la composición química del Sol en la fotosfera. Hay prácticamente el doble de oxígeno que de carbono, ¿vale? Es casi un factor 2 de abundancia de oxígeno más que de carbono. ¿Qué pasa? Que en el sistema solar hemos hablado a veces de lo que se llama la línea de hielo o la línea de nieve, que es... hasta dónde, digamos, la radiación solar es suficiente para evaporar el agua. Entonces, en la parte interior no hay prácticamente hielo. Sin embargo, en cuanto vas ya del cinturón de asteroides para afuera, ves que hay muchos mundos helados, que hay anillos, hemos dicho a veces, ¿no? Todos los planetas exteriores tienen anillos, los interiores no. Del cinturón de asteroides para afuera está el mundo del hielo, porque ahí el hidrógeno y el oxígeno tienen una afinidad muy grande. El agua tiende a formarse. Entonces, el agua se forma enseguida, pero en el sistema interior fue evaporada rápidamente por la radiación solar, ¿no? Entonces hay un límite, que es lo que se llama esa línea de hielo, a partir del cual tienes un montón de hielo, ¿no? Bueno, lo mismo ocurre con otros hielos, no de agua, sino de otros compuestos, ¿no? Hielo de monóxido de carbono, por ejemplo. Pues lo mismo, ¿no? Ese se disocia, de hecho, incluso bastante más. Hielo de nitrógeno. Cada uno de ellos tiene su propia línea de hielo, su propia distancia al Sol, a partir de la cual, de ahí para afuera, te lo encuentras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que según donde se forma el planeta, si esos hielos se han podido mantener, el planeta al formarse va a poder incorporarlos, mientras que si no, pues se evaporan y se subliman rápidamente y no llegan a formar parte de la composición del planeta. Se quedan como gas, no llegan a concentrarse y a coalescer. Entonces tú imagínate que estás en una región donde puedes tener hielo de agua. Pues ¿qué pasa? Que en el hielo de agua tienes atrapado el oxígeno con hidrógeno y entonces mantienes esa composición de oxígeno. Pero si estuvieras en un sitio donde el hielo de agua se evapora, pues ese oxígeno se habría perdido. Mientras que a lo mejor el oxígeno que se haya quedado con el carbono en forma de CO, a lo mejor ese sí se habría quedado. O no, porque no recuerdo cuál se evaporaba antes, pero da igual. La cuestión es que eso, según cuál se evapora antes y cuál después, da lugar a diferentes zonas en las cuales hay diferentes cocientes, por ejemplo, entre carbono y oxígeno, ¿no? Y eso, según la cantidad, la proporción de carbono a oxígeno, puedes establecer una distancia a la estrella o un rango de distancia a la estrella en la cual se tenía que haber formado, ¿no?
Y, claro. Y también está la metalicidad. O sea, dicen que, por ejemplo, metano no han encontrado, a pesar de que CO2 sí que han visto mucho. Entonces, claro, metano es carbono con hidrógeno y CO2 es carbono con oxígeno.
Sabemos que la metalicidad es la abundancia de elementos de más de...
Respecto al hidrógeno.
La metanicidad sería la abundancia de metano.
No. Entonces, claro, el tema es, hay compuestos de carbono con oxígeno, pero con carbono con hidrógeno no hay tanto como podría haber si la metalicidad fuera más baja. Entonces dicen, parece que la metalicidad es parecida a la de Saturno en vez de tener parecida a la del Sol. O sea, Júpiter y Saturno tienen bastante hidrógeno y helio en su composición. Mientras que luego los gigantes de hielo que se llaman, Urano y Neptuno, tienen menos hidrógeno y helio en su formación, son más compuestos más pesados. Entonces, claro, dicen eso. Se parece más a la de Saturno que a la de Júpiter, por ejemplo. Y sí que parece que haya sido un nexo Saturno que migró hacia el interior de la estrella.
Curioso.
Y bueno, y para análisis de datos, claro, en realidad, al tener un espectro mientras pasa el tránsito, tienes que ajustar cada longitud de onda como un tránsito concreto. Y cada uno tendrá su profundidad. O sea, si tiene más absorción de la atmósfera en esa longitud de onda, es como que el planeta oculta más luz. Es como si se viera más grande. Entonces, hay que separar en toda la longitud de onda los datos y cada uno se ajusta como si fuera un tránsito único. Algunas se promedian entre varias, ¿no? Pero son un montón de tránsitos a muchas longitudes tan diferentes. Y claro, ahí se hace con distintos software solamente lo que es el análisis de datos para no hacerlo solo de una forma, que a lo mejor el software tiene sesgos en algún sentido. Entonces, vamos a hacerlo con este otro desarrollado por otra gente diferente y con este otro. Y luego, para hacer el ajuste a qué moléculas se están viendo en las líneas de absorción en el espectro y bandas de absorción, porque son moléculas, también hay otros software distintos y tienen que probar varios, no sea que uno tenga sesgo hacia unas cosas u otras. Y claro, la gente se divierte mucho con los nombres de los softwares. O sea, con los de las misiones ya buscan cosas rebuscadas. Pero es que es con los softwares. Hay uno, este paper, no sé cuál era, pero uno de los softwares se llama Exotic Jedi. O sea, Jedi exótico. Otro se llama Tiberius, que no sé si tendrá que ver con que el middle name de Kirk es Tiberius. Luego otro, pues lo típico, Transit Spectroscopy. Ese es menos original, ¿no? Pero es que hay otro que el software de análisis se llama T-shirt, camiseta. Otro se llama Firefly. Otro, Eureka, con admiración al final. Entonces dices, pero esta gente... Hay otro que se llama Supreme Spoon, que es como cuchara suprema. Entonces, parte de los papers y dices, pero hay otro que se llama Vulcan, como el planeta de Spock. Pues la gente es muy friki. Entonces, unos de los que he mencionado son de ajuste de moléculas al espectro de la atmósfera y otros son para el tratamiento de datos de exoplanetas para sacar el espectro. Pero sí, o sea, tienen un montón de nombres que te mueres a mirar la parte de métodos que casi nadie la mira porque es más complicada y ve la gráfica y se dice, pero a ver.
Héctor, ¿se puede determinar la altura de la atmósfera, por ejemplo?
Creo que sí, pero claro, o sea, lo que estás viendo es el radio del planeta.
Claro, por eso, cuando dijiste eso se me ocurrió.
Claro, sí se hace así. Lo que pasa es que el espectro de transmisión lo estamos viendo por una parte de la atmósfera que está a un milibar solamente. O sea, no podemos ver capas más profundas de la atmósfera, básicamente porque la luz se desvía y ya no te llega al telescopio. Entonces, con este método, en gigantes gaseosos se ven capas muy altas de la atmósfera. Pero si esto, el método de tránsito es el que se usa para medir el radio del planeta. Entonces, si oculta menos luz en una longitud de onda, significa que ves a más profundidad que en otra capa que oculte más luz la atmósfera, por tanto, verás menos profundidad de la atmósfera. Entonces, no sé cuántos kilómetros equivale, porque se llama profundidad de tránsito. Entonces suelen ser millonésima parte.
También.
Sí, el porcentaje de la profundidad está en torno al 2% o así. No, espera, o sea, creo que el 2% es la profundidad del tránsito. O sea, el planeta oculta el 2% de la luz de la estrella. Y las variaciones están, pues hay el CO2 llega a ocultar el 2,3%. Pero una parte que no hay absorción es 2,1%. Entonces, es una diferencia de transmisión bastante pequeña.
O sea, que están en la milésima, no está mal. O sea, son variaciones bastante gordas, claro, por eso las pueden medir con relativa facilidad. Supongo que...
Pero esas diferencias en el área, entonces hay que hacer raíz cuadrada y de saldrá la diferencia de radio.
Claro.
Hay un paper muy, muy lindo de un físico muy famoso, Víctor Baiskov, que se pregunta por el tamaño que puede tener una montaña en cualquier lugar del. Entonces, bueno, obviamente es un problema en principio muy complejo, pero como solemos hacer en física, lo que busca Baiskov es ver exactamente qué es lo relevante o qué es lo irrelevante del problema. Entonces, bueno, toma, por supuesto que depende un poco de cuál sea la roca, pero él toma como una especie de promedio, digamos, y concluye que le da una fórmula. Y esa fórmula tiene que, digamos, tiene la densidad de la corteza del planeta, digamos, y tiene metido, bueno, ¿qué más? El radio. Tiene varios elementos que uno luego los puede aplicar a Marte, por ejemplo, si quiere.
Claro, sí.
Y en la Tierra le da 20 kilómetros, que está muy bien, porque además si uno toma en cuenta que o sea, los océanos tenemos profundidades de más o menos 10 kilómetros para abajo, claro. Y tenemos el Everest 8 y pico, bueno, pues le pega bastante bien. Pero no, todo este rodeo es en realidad para preguntarme, no sé si ustedes lo saben, pero si no, para los oyentes de Coffee Break es un buen ejercicio, y para nosotros también, si uno puede hacer algo parecido con la atmósfera. O sea, si uno podría preguntarse, ¿puede haber un planeta con una atmósfera? ¿Cuál es el máximo?
El tema es que depende del equilibrio termodinámico que tenga. O sea, este precisamente, la atmósfera está muy, muy hinchada porque está muy cerca de la estrella.
¿No? Bueno, para un planeta rocoso. Para un planeta rocoso.
Ah, bueno,
para
un planeta rocoso, gaseoso... ahí dependerá de la densidad. Por ejemplo, Venus, la atmósfera es mucho más gruesa que en la Tierra porque es mucho más densa. Entonces, va a depender de muchas cosas. Marte, sí, antes tenía atmósfera más...
Si hay un máximo, digamos. Un poco el mismo problema que hizo Baiskov. O sea, suponiendo las condiciones que apuntan a un máximo...
Depende de la composición también.
...de la atmósfera.
Hay planetas que acumulan mucho hidrógeno en su atmósfera porque por las condiciones de su formación del sistema solar, entonces esas atmósferas son mucho más altas. Es un gas más denso, pero a lo mejor es una supertierra.
Es que tendría que haber algo que juegue, José, en el factor limitante, en el ejemplo que tú pones, sería algo así como la consistencia de la roca. O sea, ¿cuánto peso puedes poner sobre una roca que lo aguante sin colapsar? En este caso de una atmósfera, ¿cuál sería el factor limitante? Eso sería lo que habría que pensar. ¿En qué momento? No lo sé. No se me ocurre. Que se licúe la atmósfera y acabes con un mundo
oceánico. Es que el tema de la montaña es que... es una diferencia de altura a partir de la cual ya se funde el fondo y deja de ser montaña. O sea, es como Es una acumulación en un sitio que lo que ocurre es que se acaba repartiendo de forma...
Sí, la roca no aguanta el peso.
Ya. Claro, pero la atmósfera ya está distribuida uniformemente. Entonces no es que tengas un peso en una región concreta, que luego se desmorone. Entonces con lo de la montaña sí que ocurre que se desmorona.
Claro.
Superada a cierta altura. O sea, por eso en Marte los volcanes llegan a altitudes más altas que en la Tierra, que son 25 kilómetros el Olympus Mons, creo que era, o 27, porque tiene menos gravedad. El tema, esto tiene que ver luego con lo que es planeta y que no es planeta. Porque cuanto menos masa tenga, o sea, y
menos según la densidad también, claro,
puede tener perturbaciones, o sea, protuberancias más altas y tal. ¿Qué ocurre? Que luego tienes, si está formado de hielo, se funde antes. Entonces, un cuerpo como Encélado, que es muy pequeñito, es muy, muy redondo, porque no puede tener montañas altas, porque el hielo se funde antes que la roca. Entonces, el tema ese de si solo mantenemos la redondez para decir si es planeta o no, pues según la composición, un cuerpo del mismo tamaño puede ser planeta si es de material poco denso, o no ser planeta si es de material más denso que puede aguantar más las deformidades. Entonces,
bueno, pero técnicamente la definición habla de equilibrio hidrostático, con lo cual claro. Bueno, el equilibrio no depende de la composición sí, que sí. Tengas, ¿no? Es un balance de presiones, la presión que haya
claro,
¿no?
depende de la densidad. Capa. Pero si es menos denso.
Bueno, depende de la densidad, sí. Depende de la densidad.
Entonces, a ver, esto se define porque sea de hielo o sea de roca, cuando alcanza el equilibrio hidrostático significa que ha habido una... Vamos, que puede haber procesos geológicos. O sea, que no está inerte, que no es una acumulación de rocas. Entonces, si es de hielo, estos ocurrirán con objetos más pequeños, como ocurre con las lunas de los planetas gaseosos y muchos objetos del cinturón de Kuiper. Y si es de roca, pues hace falta que sea más grande para que esos procesos ocurran. Entonces, el criterio está puesto para que ese nivel de interés, ese nivel de... se produce geología más interesante. Pero bueno, estamos diciendo...
Yo creo que está puesto para evitar que la Estrella de la Muerte sea un planeta, por ejemplo. Porque pero no está en equilibrio hidrostático.
Yo supongo que los modelos atmosféricos de esos planetas ya incluirán ese factor. Es decir, habrá modelos que en función de la composición te permitirán calcular
la altura
efectiva de la atmósfera. Porque claro, la atmósfera es una cosa que se diluye claro. Y es difícil siempre poner una frontera, ¿no? Pero de hecho, habrá una definición concreta de frontera y habrá modelos que lo estimen.
Claro, hay modelos que son unidimensionales y ya te sacan el perfil de con la altura, el perfil de presión y tal. Lo que pasa es que en esos tránsitos, por ejemplo, están viendo, claro, como tú tienes un montón de espectros, cada punto cada medición del tránsito, que son un montón de mediciones mientras va pasando el planeta, tienes un espectro de todo. Entonces están viendo que en algunas longitudes de onda parece que el tránsito ocurría antes o después. Entonces, ¿qué ocurre? Que en uno de los hemisferios, el que primero pasa por delante de la estrella, no es exactamente la misma composición o distribución de moléculas que el que pasa después por delante de la estrella. Entonces, el inicio y final del tránsito no coincidían siempre en todas las longitudes de onda. Entonces, están viendo que dice, esto es el inicio de poder ver la distribución en 3D si hay nubes o a lo mejor los vientos del planeta hacen que preferentemente se distribuyan ciertas moléculas en un lado que en otro. Por ejemplo, los que dependen de la fotoquímica, si la atmósfera está rotando, tal, pues habrá más concentración donde ya ha pasado más tiempo para que se forme con la luz solar, y si hay una molécula que la luz solar la destruye, pues habrá más en el hemisferio donde el viento está yendo hacia el sol que en el opuesto. Esto es lo que decían que pasaba con la fosfina en Venus. Los que defendían que sigue habiendo fosfina dicen, no, es que como el viento en Venus rota en toda la superficie, creo que decían que el sol la destruía. Dicen, entonces, si mides una región de Venus donde el sol ya ha tenido tiempo para destruir la fosfina, no mides fosfina. Pero si mides una zona donde acaba de entrar la atmósfera al lado diurno, entonces sí que habrá más molécula de esta porque... O sea, así explicaban las discrepancias entre que unos detectaban... En español era fosfano o fosfina, ya sé. Era fosfano.
Como quieras. La IUPAC recomienda ya, fosfano, que es el equivalente a metano, ¿no? O sea, el fosfano claro. es el metano del azufre, ¿no?
Claro. Pues eso es lo que decían. Dice, esto es una molécula que en principio destruiría la luz solar, Y por eso decían que si mides justo cuando está el viento llegando a esa zona diurna, pues habrá más concentración que si mides a la zona de Venus, que ya está en mediodía o ya está a punto de pasar a la zona nocturna. Entonces, claro, esto en exoplanetas también ocurre. Y se va a empezar a poder ver, claro, si es un exoplaneta que pasa muy cerca de su estrella, a lo mejor tiene los vientos redistribuyendo térmicamente la energía, o a lo mejor los vientos funcionan de otra forma en este concreto y está todo más uniforme. Entonces son cosas que ya se han medido de forma térmica y tal, con infrarrojos. Pero sí, o sea, en los próximos años, con este telescopio se van a descubrir muchas cosas. Estamos todavía al principio, estamos probando con los instrumentos si son consistentes entre sí y de paso descubriendo cosas.
Muy bien, bueno, pues nada, llegados a este punto vamos a hacer una pausita, nos vamos a tomar un café. Si nos están escuchando en la radio, pues nos despedimos hasta la semana que viene, recordándoles que pueden escuchar el resto de la conversación en la versión extendida que tenemos en el podcast. Si no, pues nada, feliz año y hasta la semana que viene. Si están escuchando el podcast, no toquen nada, que ya volvemos en un momentito.
Chao, chao.
Hasta ahora.
Chao.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bien, gracias por seguirnos acompañando. Vamos a pasar entonces ahora de tema y vamos a hablar de lo que no sé si puede ser quizás una pequeña decepción. Para mí ha sido una decepción el hecho de que una cierta anomalía que parecía que se estaba entreviendo ahí, una discrepancia entre el medida del colisionador, estamos hablando ahora de física de partículas, por cierto, datos de desintegraciones en el LHC, con el instrumento LHCb, pues daban ahí una cierta anomalía que daba esperanza de que pudiéramos estar al borde de descubrir física nueva, de descubrir una fisura en el modelo estándar de la física de partículas. Y ahora ya los últimos resultados nos dicen que tal anomalía parece que se ha desvanecido. Francis, no sé si has estado siguiendo el tema. Creo que sí, porque has escrito en tu blog una pieza sobre el tema. Y no sé, a mí personalmente me decepcionan estas cosas. Sé que hay otros colegas. Gastón, por ejemplo, siempre dice que se pone muy contento cuando se confirman los modelos, porque eso quiere decir que entendemos bien las cosas. Pero hombre, no sé, a mí personalmente pues siempre me gusta encontrar fisuras, porque por ahí es por donde puedes encontrar nuevo conocimiento, ¿no?
Sí, bueno, esa era la gran esperanza del LHC. Una vez que se puso en marcha, había como dos elementos clave, ¿no? El primero era que solo ponerlo en marcha ya se observaran señales completamente exóticas, ¿no? Que rápidamente se observara la supersimetría en la escala electrodébil, es decir, en la escala de energía en la que se encuentra el bosón de Higgs, encontráramos muchas otras cosas, ¿no? Y eso, en el momento en el que tú eso no lo encuentras, tú dices, bueno, ya podéis tirar un poquito la escala de energía un poquito para arriba, y en lugar de buscarlo alrededor de cientos de gigaelectronvoltios, pues unos 2.000 gigaelectronvoltios. Pero es que el LHC no tiene mucho poder para ver mucho más allá de unos 2.500, 3.000. Lo que más puede ver son cosas súper exóticas, ¿no? Agujeros negros microscópicos que explotan en el LHC, que eso lo puede observar hasta del orden de 5.000. Gigaelectronvoltios, ¿no? Del orden de 5 teraelectronvoltios, pero no mucho más, ¿no? Es decir, tiene que ser algo súper exótico para que rompa la regla de que con un colisionador de hadrones tú observas cosas que tienen una energía o una masa del orden de un tercio de la energía con la que trabajas en las colisiones. Si tus colisiones son a 14 teraelectronvoltios, pues tienes que dividir entre 3 y te encuentras como del orden de 4, ¿no? Y eso es lo máximo que se va a lograr, ¿no? Entonces, esa era la primera opción. Entonces, esa opción rápidamente en el LHC RAN 1, en los primeros años, se descubre el bosón de Higgs, maravilloso, pero también se descubre que no hay supersimetría, ¿vale? La supersimetría no la vemos a baja energía, Y todo eso, pues, tú dices, ah, pero bueno, puedo hacer un análisis mucho, la supersimetría me predice muchísimas cosas y seguro que se cuela entre las colisiones. Pero si se cuela entre las colisiones y no es algo obvio, ya es una cosa que no es fácil que explique todo lo que nos gustaría que explicara a baja energía y entonces ya no es tan atractiva, ¿no? Y la otra opción era todo lo contrario, es decir, utilizar las colisiones del LHC para encontrar señales de física de alta energía como pequeñísimas modificaciones, se llaman test de precisión, pequeñísimas modificaciones en desintegraciones súper raras. O sea, hay unas desintegraciones que involucran partículas de gran masa, pues son W, quark top, el quark cima, y esas desintegraciones son muy improbables, y entonces en el LHC, pues yo voy a ir viendo muy pocos casos. De algunas cosas, pues observo durante varios años 4 o 5 casos, ¿no? Acumulo más años y observo 10, 15 casos. Aumenta la luminosidad, el número de colisiones y observo 30 casos, pero no voy a observar nunca mucho más. Entonces, como son muy pocas, lo que yo espero por el modelo estándar, observar muy pocos eventos de ese tipo, si por lo que fuera existieran nuevas partículas, nueva física, aunque tenga una escala de energía mayor que la que alcanza el LHC, podría haber un incremento. Se producirían nuevos canales de desintegración gracias a esas partículas de alta energía que incrementarían este número. Y si yo espero encontrar 5 y encuentro 7, me empiezo a poner contento porque estoy encontrando una anomalía que puede ser señal de esa física de alta energía. Entonces, de este tipo de anomalías en física de alta precisión, lo ideal es trabajar en una escala de energía baja. Entonces, el instrumento ideal es el que está especializado en las desintegraciones de mesones de baja energía, en concreto los que tienen el quark bottom, que es la misión del LHCb. El LHCb es un detector de partículas asimétrico. Tanto CMS como ATLAS como ALICE son una especie de cilindro y en el eje del cilindro vienen los protones por los tubos de los protones y colisionan en el centro del cilindro. Se produce la colisión y el cilindro son muchas capas como de cebolla, concéntricas, todas cilíndricas, de diferentes tipos, ¿no? Unas capas de silicio para ver trayectorias de partículas cargadas, unos detectores electromagnéticos que detectan la energía acumulada por fotones, electrones y básicamente partículas tipo leptones y muones, pero no muones, básicamente electrones, positrones y fotones. Después tienen unos detectores hadrónicos que te detectan pues protones, neutrones y algunos piones, caones y poco más. Y después tiene unos detectores de muones externos, son lo que hace que estos detectores sean enormes y tienen que estar a gran distancia del lugar del punto de colisión. Entonces, en este tipo de estructura es una estructura en la que yo veo todo lo que sale del punto de colisión. Pero en LHCb se pretende estudiar la física de la desintegración de mesones que tienen una masa del orden de pocos gigaelectronvoltios. Es decir, mesones que han sido estudiados, y bueno, y bariones también, que han sido estudiados en los últimos 50 años, de los que su física la conocemos muy, muy, muy bien. Por lo tanto, la conocemos tan bien que yo puedo ver solamente una parte, es decir, pongo un detector en una especie como de troncocono, una especie de cono a lo largo de este eje con el pico, en la parte final del tronco cono, la parte más pequeña del tronco de un cono, ¿no? Funciona el vértice del cono, ahí pongo el punto de colisión. Entonces, la colisión genera producto en todas direcciones, pero yo solo cojo las direcciones, los productos en un cierto ángulo, en un cierto sentido. ¿Por qué solamente con la mitad de información puedo reconstruir muy bien las cosas? Porque es una física muy bien conocida, ¿vale? Es una física que conozco tan bien, entre comillas, que puedo mirar solo un trozo y de los ángulos de salida de los productos y reconstruir todo lo que ha pasado. Eso es lo que hace el LHCb. Entonces, el LHCb está especializado en eso, en desintegraciones de mesones. La B del nombre se refiere al quark bottom. Son lo que se suele llamar mesones bellos, ¿no? La propiedad asociada al quark bottom es la botonicidad, o el quark fondo, la fondicidad, como se diga eso. Pero bueno, se busca la palabra bello y se dice quark bello y se utiliza la palabra belleza. Entonces, son mesones que tienen la propiedad, o bariones también, que tienen la propiedad de belleza. Es decir, que significa que contienen un quark bottom. Bien, pues lo que se lleva observando desde prácticamente el principio de funcionamiento del LHC desde el 2014, son una serie de indicios de que ciertas desintegraciones muy raras, muy improbables, de mesones B, de mesones bellos, son un poquito más numerosas de la cuenta. Y eso implicaría que hay canales de nueva física por los cuales se desintegran estos mesones B. Entonces, estas señales han ido creciendo, son múltiples y hay de mucho tipo. Las señales más bonitas, las que hablamos una vez en un programa en Coffee Break con Kim...
Matías.
Matías. Kim Matías. Eran... él trabajaba con unas variables basadas en los ángulos de los productos de desintegración. Los ángulos de los productos de desintegración no son cualesquiera, sino tienen ciertas restricciones. Entonces yo puedo construir unas variables que son bastante complicadas, que en esas variables tengo muchas de esas variables con mucha tipología, el coeficiente C7, C9, C7', o sea, hay muchísimos coeficientes, y entonces eso me permite hacer test de precisión desde muchos puntos de vista, ¿no? Con esos ángulos. Y en algunos de esos ángulos se han observado anomalías en este tipo de desintegraciones. Y, bueno, una de las anomalías más famosas y más interesantes era una de las anomalías más significativas, había alcanzado más de 3 sigmas. 3 sigmas son lo que se suele llamar indicio, ¿no? En español. Pero en inglés se llama evidence. Entonces, a muchos divulgadores españoles les encanta eso, ¿no? 3 sigmas, evidencias, ¿no? En español, evidencia sería 5 sigmas. Y 3 sigmas es solamente indicio. Bueno, pues ya teníamos indicios a más de 3 sigmas en varios canales de desintegración de mesones B, en los cuales un quark bottom se desintegra en un quark extraño, ¿no? Y se desintegra por vía débil, es decir, básicamente mediado por un bosón W y por un quark que puede ser top. Los quark típicos en top o charm o encanto o arriba, ¿vale? Son el bottom y el S son quarks de tipo abajo, ¿no? Y el top, el charm y el arriba son de tipo arriba. Entonces tú el quark bottom se desintegra en un W y en un quark de tipo arriba. Normalmente un top, ¿no? En el EHC con las energías que estamos hablando de mesones que tienen pocos gigaelectronvoltios, con lo que se genera el W y el top. Ese top se genera un bosón Z o un fotón y se descompone en una pareja de electrones. Un electrón y un positrón, su antipartícula, un muón, un antimuón, y ya mucho más excepcionalmente, y eso ya no lo podemos observar porque ya es extremadamente improbable, un tau y un antitau. Además, esto es difícil de detectar en los colisionadores. Y después ese quark vuelve a recombinarse con el W y aparece el quark S. Entonces, ¿esto qué significa? Que un mesón que tiene el quark bottom se desintegra en un mesón que tiene el quark extraño. Entonces, un mesón bello se desintegra en un kaon, junto con un par de electrones. Lo maravilloso del LHCb es que esa pareja de electrones, tanto si son electrón-positrón como si son muón-antimuón, se pueden detectar con altísima precisión en todos los detectores del LHC, y en particular en el LHCb. Entonces, se puede reconstruir muy bien este tipo de diagramas de Feynman, que se llaman diagramas de tipo pingüino. Lo que se observaba en este tipo de desintegraciones, de este tipo de mesones B, es que había esa anomalía. Una anomalía asociada a la universalidad electrónica. ¿Qué significa esto? Pues resulta que la interacción débil, que está mediada por bosones W, no es capaz de ver la diferencia de masa entre un electrón y un muón. Básicamente, el acoplamiento, la constante de acoplamiento entre la interacción débil y los electrones, el electrón, el muón y el tau, es el mismo constante. Creemos que es la misma constante. En el modelo estándar se ha puesto el mismo valor de acoplamiento. De tal manera de que la diferencia en este tipo de desintegraciones podría venir dada solamente por la masa de la partícula. Que el electrón tenga una masa más pequeña que la masa del muón. El muón, creo recordar que era como 200 veces, ¿no? La masa del electrón. Entonces, pero esa diferencia de masa en colisiones de alta energía, como la que estamos observando aquí, en el LHC, es absolutamente irrelevante. Entonces tú esperas que la probabilidad de desintegración en una pareja de electrones o en una pareja de muones sea prácticamente la misma. Y esperas que el cociente sea la unidad. Eso se llama la universalidad electrónica. Y lo que se había observado es que el cociente era menor. El número de muones era menor que el número de electrones, de desintegraciones en muones y en electrones. Claro, esto en un cierto rango de masa, que se llama la masa invariante asociada a los a la parejita de electrones, que es el parámetro Q cuadrado que se utiliza para ver la figurita. Entonces, este defecto en el número de muones, pues claro, podría estar asociado a una partícula nueva de alta energía, podría ser, por ejemplo, un bosón Z prima, o podría ser los leptoquarks, habría muchas opciones, ¿no? Se hablaba incluso de partículas del orden de decenas de teraelectronvoltios, unos 30.000 gigaelectronvoltios, que están mucho más lejos de lo que vamos a poder explorar en esta primera mitad del siglo XXI. Entonces, bueno, es una manera de ver indirectamente esa nueva física. Entonces, esta señal ha estado siempre en esa... Yo cuando siempre he comentado este tema de las violaciones de la universidad electrónica en mesones B en mi blog, siempre he dejado claro que es muy difícil hacer test de precisión porque necesitamos conocer muy bien, con mucha precisión, el fondo de ruido, el fondo de las desintegraciones que no son de este tipo y que pueden confundir la identificación de las partículas resultado, que puede confundir... Es que muchas veces se piensa que una teoría tiene predicciones directas, ¿no? Esto es, una teoría es un conjunto de fórmulas matemáticas, yo las pongo en marcha y me dan un resultado. Pero esto no es verdad. No es verdad porque cuando yo uso un detector, tengo que ajustar la teoría a lo que puedo detectar, ¿vale? Y ese ajuste no es nada trivial. No es nada trivial el predecir qué va a observar un cierto detector respecto a lo que es la predicción teórica. Y en cromodinámica cuántica, los cálculos son muy complicados porque los cálculos perturbativos solo se pueden hacer con el quartop y todo lo que son mesones, bariones, etcétera, pues hay que usar teorías fenomenológicas, utilizar métodos de Monte Carlo, es muy complicado. Hay muchos efectos cuánticos en la estructura de los mesones que no sabemos calcular porque no tenemos ordenadores cuánticos y bueno, hay muchísimas problemas a la hora de estimar ese fondo. Entonces siempre tenemos la duda.
Nunca nadie se ha quejado, ¿no? ¿No ha venido una Sabine Hossenfelder de turno a quejarse de qué sentido tiene una teoría que no te permite calcular lo que se va a observar?
Sí, eso lo ha dicho Sabine también. Sabine lo ha dicho varias veces. No, Sabine se mete un poco con...
Ha habido una Sabine que se llama Sabine Hossenfelder.
Sí, ella se llama Bee en su blog, ¿no? Ella se autodenomina Bee. Y bueno, Hossenfelder siempre ha criticado un poco ese tipo de temas. Es decir, si yo no tengo buenas herramientas de cálculo para calcular las predicciones del modelo estándar, ¿para qué me gasto decenas de miles de millones de euros en construir instalaciones enormes para probar el modelo estándar?
Sí, pero yo no iba, o sea, yo iba más allá de eso, yo iba a la propia teoría. O sea, que desde un punto de vista filosófico, ¿qué sentido tiene tener una teoría que no es capaz de predecir lo que se va a observar? Entonces...
Pero fíjate, con las ecuaciones de Navier-Stokes lo mismo, es decir, las ecuaciones de Navier-Stokes predicen ciertos regímenes de los fluidos, pero todavía queda infinidad de regímenes de comportamiento fluido dinámico que no sabemos entender. Y no digamos ya las ecuaciones de la magnetohidrodinámica, es que no sabemos, son aún más complicadas todavía. Es decir, lo normal en física en la actualidad es que un modelo físico decente de un problema real sea un modelo del que no sabemos calcular sus resultados.
Igual deja de matizar un poco eso, deja de matizarlo, porque puede entenderse mal. O sea, la teoría cuántica de campos que describe el modelo estándar permite calcular, digamos, en principio, ante un proceso, su resultado. Lo que pasa es el resultado, como lo que uno hace es depositar una cantidad de energía enorme en una región, el resultado tiene muchos canales, o sea, pueden pasar muchas cosas. Claro. Entonces, lo único, uno está condenado a simplemente estudiar cuántas veces pasa cada una de estas cosas. Cuando digo muchas cosas, invito, quizás deberíamos poner un día entre las referencias del Particle Data Book. O sea, cuando yo me acuerdo cuando escribí un artículo sobre este experimento el año pasado, cuando se detectó la anomalía, fui a mirar el Particle Data Book y yo como físico teórico cercano a las partículas, te deprime porque hay miles de canales, ¿no? Entonces uno está condenado a hacer estadística. No puedes hacer nada mejor que estadística. Sin embargo, si Sabine argumentara algo en contra de eso, hombre, estamos... verificando, constatando detalles, digamos, 3 sigmas, que era lo que medía esto, estamos hablando de algo que está... Si algo ocurre con 3 sigmas y no era realmente un dato, estamos hablando del 0,27%, digamos, de probabilidad de que eso ocurra por azar. Entonces, yo creo que yo daría vuelta, o sea, quien critique esto, es todo lo contrario, exactamente todo lo contrario. Somos capaces, es una teoría en la cual somos capaces de ver si algo que ocurre con tan poca frecuencia, Francis lo dijo, no son eventos muy raros, muy pocos, es por azar o es por la teoría. Y lo podemos ver, y lo podemos, con un año de espera, pues pudimos comprobar, constatar lo que... déjeme, porque yo cuando escribí el artículo puse números con algo que todo el mundo entiende, que son los dados. O sea, acá se trata de ver si aparecen menos muones que electrones. Entonces, ¿está ocurriendo porque realmente aparecen menos muones o porque simplemente no he tirado suficientes veces el experimento, ¿no? Entonces, es como si yo tirara dados y me saliera un poco más, tiro varias veces un dado y me sale más el 6 que el resto de los números. ¿Cuándo puedo saber si el dado está cargado o no? Entonces, 3 sigmas quiere decir que, básicamente, 3 sigmas es la probabilidad de que una persona que diga qué número va a salir cuando tire un dado, acierte. 4 veces, que lo haga 4 veces consecutivas. Parece un montón, digamos. Entonces, yo en el artículo que escribí decía, si yo te tiro un dado delante y acierto 4 veces, ¿apostarías conmigo la quinta? ¿Te atrevería a apostar contra mí a la quinta? Y claro, obviamente, 4 aciertos es bastante espectacular. Y es muy impresionante que 5 sigmas son 8 aciertos. O sea, con el dado es muy... pasar de 4 a 8 es la diferencia entre que la probabilidad sea 0,27 a que la probabilidad sea ridículamente pequeña y ya consideremos que el dado está cargado, digamos. Pero, bueno, mezclé 2 cosas en este comentario, pero lo que quería decir es que no es una... Lejos de ser una debilidad de la teoría, esto es que la teoría tiene esta naturaleza, digamos, es una... los procesos que están ocurriendo no pueden analizarse más que estadísticamente, pero somos capaces de predecir lo que ocurre y constatarlo con precisiones ridículamente, digamos, mucho mayores que yo creo que cualquier, no creo que haya ningún campo de la, ni de la ciencia ni de la física en el cual las precisiones sean estas.
Eso es cierto. Y aquí estamos hablando de desintegraciones de mesones, que la propia estructura del mesón es una estructura que no conocemos en detalle y tenemos una descripción estadística del interior, de lo que es tanto de lo que es un protón como de lo que es un mesón. La descripción que tenemos es muy estadística. A diferentes energías tenemos diferentes distribuciones de la probabilidad del contenido, de cada uno de los posibles contenidos que tiene la partícula. Es decir, estamos chocando cosas muy complicadas entre sí y estamos analizando sucesos muy, muy improbables que ocurren.
Déjame decir una cosa, porque aquí con respecto a esto de los sigma, ¿no?, y la probabilidad de que algo que observemos sea debido al azar o sea debido a un efecto real, o sea, que el dado esté cargado o que simplemente me ha salido más veces el 6 porque tiré 4 veces y salieron 2 veces el 6. Cuando se empezó a ver esta anomalía y se siguieron haciendo experimentos, en principio se iba manteniendo, se llegó a tener esa certeza de 3 sigma, pero esto no es del... O sea, cuando hablamos de sigma estamos hablando del error aleatorio, es decir, de tirar los dados y que salga el mismo número más veces de lo que correspondería. Pero si hay errores sistemáticos, eso es otra cosa. Y aquí parece, Francis, por lo que vi en la nota de prensa, que sí que había también, han detectado el equipo del LHCb, que había un error sistemático, que dicen que las discrepancias aparentes con medidas anteriores que involucraban a los caones resultó ser debida a que se estaban identificando incorrectamente otras partículas como electrones. Esto lo dijo el portavoz del LHCb en esta nota de prensa, Chris Parks se llama, de la Universidad de Manchester. Que tú digas que he observado algo con 3 sigma o con 5 sigma o con 20 sigma, no quiere decir que sea la verdad, sino quiere decir que si todo está bien hecho, tengo una certeza de que esto no es debido al azar. Pero por supuesto, tú puedes tener un resultado a 20 sigmas y resulta que es que había un error en el instrumento, un cable pelado o lo que sea, y algo te salió mal, ¿vale? Eso hay que distinguir lo que son errores aleatorios de errores sistemáticos, ¿no? Y aquí parece ser que en este 3 sigma a lo mejor había también algo de eso. Y también eso quería...
Simplemente lo de los sigmas, un ejemplo muy bueno para lo de los sigmas, muchos sigmas que terminan siendo nada, es la detección de Bicep 2, de la polarización de los modos B, de la polarización del fondo cósmico de microondas, porque ahí concretamente el valor, hay un parámetro que en cosmología te dice cuántos, básicamente cuántos modos B uno tiene, ese parámetro es, podría ser cero, o sea, debería no ser cero si hubo inflación cosmológica, pero lo que tenemos son cotas, sabemos que es muy pequeño, entonces las cotas en ese momento andaban como por 0.007 y de repente Bicep mide 0.2 y además con una barra de error muy pequeña. Entonces el 0.7 anterior pasaba a estar excluido como por 7 sigmas. Sí, entonces sí, sí. Algo grave estaba ocurriendo, bueno, lo que estaba ocurriendo era que estaba mal medido el 0.2, que era completamente incorrecto porque no estaban midiendo el fondo cósmico de microondas, sino la luz de la propia galaxia. Claro.
Ahí el claro, fondo no estaba bien estimado.
Claro, claro, sí, no, es que no estabas ni siquiera midiendo lo que creías que estabas midiendo. Claro.
De hecho, era lo contrario. O sea, tú querías medir el fondo, pero estabas midiendo lo que hay delante, ¿no? Los velos.
Sí, esto
lo
llaman velos. Me refiero a que hablamos de en el TC, hay que estimar todo el fondo de partículas respecto al que la anomalía se vería. Entonces, por eso hay que estimar también, con toda la perfección que se pueda, cuál va a ser el fondo si no hay señal.
Claro. Yo recomiendo a los que nos escuchen en Amautas, hay una charla que yo tuve sobre esto cuando salió el trabajo original que daba los tres sigmas con Paula Álvarez Cartelle, que fue alumna en Santiago cuando yo empezaba de profesora allá, y fue una de las que dirigió el cálculo, digamos, y ese trabajo, no estoy muy seguro en este último, no me fijé, pero ella era una de las responsables de ese análisis. Y es muy interesante, ahora me olvidé los detalles, pero recomiendo ir a verlo, porque recuerdo que muchas de las preguntas obvias de los errores de identificación de electrones o muones que se me fueron ocurriendo mientras ella me lo contaba, las han tenido en cuenta. O sea, como ocurre muchas veces con estas cosas, uno puede llegar a prever o a calcular o imaginar cuáles son las posibles fuentes de error, pero como alguna vez dijo el gran Gastón Giribet cuando fue lo de los neutrinos superlumínicos, dijo una frase que a mí me quedó, me pareció el mejor comentario que yo leí hecho por un físico teórico. Dijo, primero, enorme respeto por el trabajo de los colegas experimentales. Ahora, cuando describieron las fuentes posibles de error, describieron, no sé, una docena. Y donde hay 12 hay 13, sospecho. Esas fueron sus palabras crípticas. Y claro, cuando uno tiene muchas posibles, uno es muy difícil saber si uno agotó todas las posibilidades de confusión. Por eso yo también, digamos, en relación al primer comentario, y luego ya me callo, Héctor, respecto de si esto es una decepción, yo no sé, yo no me tomo tampoco, yo creo que uno no se debe tomar tan en serio estas anomalías del modelo estándar de tres sigmas, ni decepcionarse tanto cuando se prueba que no son ciertas, porque tomárselas muy en serio cuando aparecen tres sigmas, yo creo que es una ilusión, es wishful thinking, como dirían los anglosajones, o sea, es creer que querer aferrarse desesperadamente a algo que realmente no tiene la entidad para que uno se aferre a ello. Por muchas de las cosas que comentó Francis, este tipo de mediciones, todavía, incluso casi diría que es sorprendente que las discrepancias no sean mayores, ¿no? Porque efectivamente, cuando uno tiene un modelo de mesones, no olvidemos que la teoría de física de partículas de los quarks es de los quarks. Pero es que cuando los quarks se juntan, que suelen querer juntarse en parejas o en tríos, es un régimen de la teoría en principio intratable. Entonces lo que tenemos son herramientas para tratar ese régimen basadas en muchas ideas, muy buenas, que funcionan muy bien, pero que, digamos, no sé, o sea, a priori si aparecen resultados anómalos tan sutiles, hay muchas más razones para sospechar. Que hay algo del análisis que está mal. O sea, recuerdo el momento magnético anómalo del muón y lo que me dijo Glashow cuando hablé con él sobre este tema. O sea, él dijo, yo no me lo tomo muy en serio, porque de hecho ahora mismo hay autores que usando otra forma de tratar la física drónica, les da algo que no difiere. No me acuerdo cuántos sigmas eran, ya me olvidé, pero había dos análisis paralelos, uno el que llaman de consenso y otro no de consenso, pero hecho por gente muy respetable y muy seria, y el de la gente, esta última gente, le daba, no sé, 1.4 sigma, algo muy muy bajo, y entonces no, si uno quiere, por supuesto, quiere conseguir titulares en el periódico y que se hable mucho de esto, entonces uno le exagera un poco la esperanza que tiene en este tipo de anomalías. No sé, yo creo que tenemos a la vista un montón de problemas del modelo estándar que están a la vista, no hace falta, son de 200 sigmas, no sé, la materia oscura, un montón de incógnitas que el modelo estándar no responde, sí. Y que no responde por infinitos sigmas, ¿no? Entonces, yo no me, o sea, por su, es muy importante la labor que hacen mis colegas, además Santiago de Compostela tiene un grupo muy importante.
Sí,
muy
bueno, en el HCB, sí.
Exactamente, es muy importante lo que hacen, por supuesto, pero hay que entender que lo que están haciendo es un análisis súper fino, muy muy fino, buscando en algo que luce como Héctor Socas, a ver si hay alguna pista en una pestaña que nos diga que no es Héctor Socas el que está ahí, sino un fake, ¿no? Busca, pero con niveles de sutileza muy muy grandes, y tiene un mérito enorme, muestren o no muestren que el modelo estándar está mal, porque aunque no lo muestren, lo que están haciendo es ponerlo en prueba. Claro. Como insisto, yo creo, y quizá acá me estoy tirando una piscina vacía, pero creo que no hay ninguna teoría científica con tal nivel de precisión.
Sí, eso es cierto. En cuanto a lo que decía Héctor, bueno, lo que está pasando con este tipo de análisis es que, claro, tú tienes dos opciones a la hora de aportar nuevos datos sobre una anomalía. Una opción es decir, yo analicé los datos de colisiones a 7 teraelectronvoltios, a 8 teraelectronvoltios, y ahora estoy analizándolo a 13 teraelectronvoltios. Pues yo cojo los de 7 y 8 y no vuelvo a tocar esos datos. Los dejo como están y solo tengo el resultado de esa anomalía. Y ahora analizo solo con los nuevos datos, los de 13, analizo esa misma anomalía y el resultado de mi análisis de la anomalía lo incorporo, estadísticamente lo combino con la anomalía previa. Pero eso no es lo que se ha hecho. Eso no es lo que se ha hecho. Lo que se ha hecho es decir, yo aprovecho todos los datos disponibles. Es decir, la nueva técnica de análisis que he aplicado a los datos, que es una técnica que está adaptada a 13 teraelectronvoltios y que tiene una serie de mejoras teóricas, la he aplicado a todos los datos disponibles, a los 9 inversos de Fentovar disponibles. Datos desde 2011 hasta 2018. Entonces, claro, ¿eso qué significa? Eso significa que todo en el análisis de lo que ya se tenía se ha tenido que rehacer. Por ejemplo, la identificación de los eventos de desintegración de mesones B. Hay eventos que se identificaron en el pasado como desintegraciones de mesones B que no son desintegraciones lectónicas de mesones B. Y eso es lo que comentaba el comentario que ha comentado Héctor, ¿no? Es decir, en esta nueva técnica de análisis, como se ha reanalizado todos los datos disponibles, ciertos sucesos que se identificaron como sucesos de desintegraciones de mesones B lectónicas, resulta que correspondían a desintegraciones de mesones B hadrónicas. Y que había habido una confusión, una identificación incorrecta de esos eventos. Esto es muy habitual, ¿vale? O sea, en las imágenes de eventos, por ejemplo, del bosón de Higgs, las más famosas que se han publicado, nadie te puede asegurar que lo que estamos viendo es una desintegración del bosón de Higgs. Hay una cierta probabilidad, porque las desintegraciones del bosón de Higgs estaban sobre un fondo. Habíamos visto, yo qué sé, 8 desintegraciones en bosones Z sobre un fondo de 6. ¿Vale? Pero, ¿y si la que yo estoy viendo, la que yo he elegido, es una de las 6 del fondo? ¿Vale? Eso nadie lo puede asegurar al 100%. Lo que pasa es que, bueno, los físicos dicen, bueno, vamos a sesgar la cuestión. Decidimos arbitrariamente que esto es un Higgs y le damos publicidad. Creemos que se parece tanto a un Higgs que, bueno, es irrelevante que no lo sea. Pero tú no puedes asegurar que lo sea. Yo cuando di la charla de Higgs aquí en Málaga al poco del anuncio, eso fue como en octubre o noviembre del año 2012 en que se realizó el anuncio en julio, yo lo dejé muy claro. Yo no tengo ni zorra idea si estas imágenes son de bosón de Higgs o no, porque hay un fondo debajo que nos puede confundir. Y aquí pasa eso. Entonces, lo que ha pasado es eso, que se ha aplicado la técnica de análisis a todas las colisiones ya acumuladas. Y entonces, se han analizado todas las colisiones, de nuevo, reidentificando en las colisiones previas, de nuevo, cuáles son de desintegración mesón bello o no. Y entonces, claro, ahí se ha descubierto que algunas estaban mal identificadas. Ahora tú comparas las nuevas identificaciones y dices, uy, pues esta que estaba antes identificada no está ahora. Y eso corrige estos excesos de desintegraciones en muones o si queréis, defectos en desintegraciones en electrones y hacen que la anomalía pues prácticamente desaparezca, ¿no? La anomalía se ha analizado con varias técnicas y en varias regiones lo que se llama el parámetro se llama más el cuadrado de la masa invariante, es decir, la suma, digamos, la suma de las masas de los dos lectones en el sistema de referencia en el que los dos lectones están en reposo. Y bueno, se ha cogido diferentes rangos y en todos esos rangos los nuevos datos, es decir, las nuevas colisiones analizadas en el LHC RAN 2 más todo lo que se había analizado en el LHC RAN 1, aunque sea energías distintas, todo eso se ha vuelto a analizar y resulta que la anomalía ha desaparecido completamente. Es decir, los nuevos datos son perfectamente compatibles para esta desintegración concreta. Lo que no debemos olvidar es que hay cientos de papers de físicos teóricos tratando de explicar esto. Y es posible, y hay otras anomalías, ¿vale? O sea, esta no es la única anomalía que tenemos en desintegración de emisores B. Esta es la más significativa, ¿vale? O sea, lo mismo cuando saca este mismo análisis, un análisis similar, para otras de esas anomalías, que se irá publicando en los próximos meses o años, pues acabaremos viendo que alguna de esas anomalías quizás crezca en significación, ¿vale? Y se posicione, reposicione como la anomalía más significativa, o puede que no, o puede que muchas de esas otras también acaben bajando y desapareciendo, ¿no? Entonces, pero lo que parece claro es eso, que las nuevas técnicas de análisis son mucho más finas, mucho más precisas. Este tipo de técnicas de análisis todavía no están utilizando mucha inteligencia artificial, pero en los próximos años esto lo van a identificar fundamentalmente redes neuronales artificiales, ¿no? Ya están haciéndose todos los prototipos y eso está ya bastante avanzado. Y en los próximos años pues va a haber mucho cambio en cuanto a las técnicas de identificar un evento como que es de un tipo que es de otro, ¿no? Y bueno, este resultado no debemos de entenderlo como que elimina completamente las anomalías en la universalidad electrónica, pero sí es verdad que la señal más firme de anomalía en desintegración de mesones B para la universidad electrónica sí se ha eliminado. Se ha eliminado la que era más significativa hasta ahora, pero quedan muchas otras, ¿eh? Y sobre todo en el tema de los ángulos, lo que afecta al trabajo de Kim Matías, tenía mucho juego de parámetros exóticos asociados a los ángulos de los productos. Eso todavía no está reanalizado. Hay que esperar a que se reanalice y quizás con las nuevas técnicas esas anomalías crezcan o quizás decrezcan. Pero no se puede decir a priori lo que va a ocurrir. ¿Cuál es mi confianza? Y quizás, por lo que ha comentado José, quizás lo que también él confía es que disminuyan, ¿no? Que este tipo de anomalías en general son debidas a errores sistemáticos y por lo tanto es de esperar que disminuyan. Pero bueno, eso puede ser una sensación que tiene uno. Hasta que no se hagan los análisis no lo podemos saber.
Bueno, yo estas cosas, por lo que decía José, a lo mejor que criticaba un poco mi decepción o mi entusiasmo inicial y decepción actual, lo digo en el sentido, cuando digo decepción, no porque pensaba que fuera a convertirse en algo real y encontrar, sino porque lo deseo. Quiero decir, es a lo que me refiero, ¿no? En el sentido que me decepciona. Como en la misma forma que a lo mejor alguien que compra lotería, que no es mi caso, pero alguien que compra lotería a lo mejor mira el número y se decepciona al ver que no es el que no le ha tocado. A lo mejor no quiere decir que tuvieras esperanzas serias fundadas de que te fuera a tocar, pero sí que cuando lo ves y ves que no te ha tocado, pues te entristece porque tú querías que te tocara, ¿no? Entonces, para mí, es donde digo que tenía esa discrepancia con Gastón, veo que también la tengo con José, no sé si contigo, Francis, también. Para mí sería bonito encontrar fallos en el modelo, pero sí, no sé pues, si claro. Ustedes están de acuerdo.
Eso es de ella y no creo que Gastón esté en desacuerdo con eso, o sea, porque además sabemos que el modelo estándar tiene que tener algún tipo de, sí, de corrección a energías más altas, entonces que sí, en algún momento empiece a aparecer una grieta, lo esperamos todos. Otra cosa es...
No digo esperar, digo desear, fíjate. Aquí estoy hablando más de motivaciones personales. Aunque un científico no debería tener prejuicios, pero... No,
déjame volver a decirlo, o sea, tiene que el modelo estándar tener correcciones a... No puede ser la última palabra, si es que existe tal cosa como última palabra en física, que yo creo que tampoco lo existe, pero digamos, no puede ser la última palabra. Tenemos buenos motivos para pensar en ello. Entonces necesitamos urgentemente, para poder saber hacia dónde ir, alguna pista de por dónde no funciona el modelo estándar. Entonces, por ese lado, es más que bienvenido que aparezca esa pista, porque estamos desesperadamente buscándola. O sea, era casi en ese sentido más interesante encontrar indicios fuertes de para dónde hay que corregir el modelo estándar que encontrar el bosón de Higgs. Por eso mucha gente también hablaba de en su momento, bueno, esto ya es parte de la prehistoria, pero con el escenario que está ocurriendo, el de encontrar el bosón de Higgs, y nada más se lo llamaba el escenario pesadillesco del LHC. Sí, porque sí, era decir, fantástico, Higgs, Englert, toda la gente, Braut, pues grandes, se merecen grandes honores, pero ¿y para dónde seguimos, ¿no? No, o sea que por ese lado yo creo que está clarísimo, digamos, para dejarlo claro, yo creo que todos las científicas y científicos deseamos, sobre todo los que estamos en activo, ¿no? Deseamos que pistas de que lo que se conoce, lo que está en los libros no está bien. Porque, si no, para eso no tiene sentido la investigación, sino solamente la docencia de lo que ya se hizo.
Bien, bien. Me alegro de escuchar eso también.
Vale. Y, bueno, y un punto también importante a no olvidar, el LHCb ha sido bastante mejorado para el LHC RAN 3, el actual, que bueno, ha acabado ya la colisión porque estamos en Navidades. El RAN de las colisiones, la acumulación de colisiones a 13,5 teletronvoltios actuales en el LHC, están utilizando un LHCb mejorado, bastante mejorado. Y por lo tanto, los datos que se van a recabar, se han recabado este año, que todavía no han sido analizados, utilizando este tipo de desintegraciones, y los que se van a recabar en los próximos años, van a ser muy significativos para ver realmente cuál es la situación actual, ¿no? Es decir, esto también podría ser un flux, también podría ser una fluctuación estadística. Quiero decir, que ahora estos datos aparentan con esa nueva técnica que desaparece esta anomalía y después resulta que dentro de 2 años vuelve a reaparecer la anomalía. O sea, en física de partículas nunca podemos estar completamente seguros de este tipo de cosas, ¿no? A nivel de divulgación parece que somos muy radicales, ¿no? Las cosas aparecen, desaparecen, pero en realidad hay que confirmarlo de manera independiente. Y como estos son instrumentos únicos, pues la única manera de confirmarlo de forma independiente es que el propio instrumento, en su nueva versión, en los próximos años, confirme este resultado ahora mismo, ¿no? De que ha desaparecido la anomalía. Todos deseamos que haya desviaciones del LHC, básicamente porque, como ha comentado José, porque la vemos. Es decir, el modelo estándar es una teoría efectiva que no describe todo lo que conocemos. Entonces, hay cosas que conocemos, que sabemos que están ahí en la naturaleza y que no sabemos cómo lo puede describir el modelo estándar, ¿vale? Ha habido algunas otras propuestas muy exóticas pero siempre hay que añadir cosas. La gran línea de extensión del modelo estándar son los neutrinos. Los neutrinos es que no sabemos ni cómo meter los neutrinos en el modelo estándar. En el modelo estándar se metían los neutrinos muy fácilmente cuando no tenían masa. Se incorporaban trivialmente. Pero en el momento que tienen masa, ya no sabemos si son partículas de Dirac o de Majorana. Si el mecanismo que les dota masa es el bosón de Higgs o es otro mecanismo independiente, etcétera, etcétera. No sabemos cuánta violación de simetría CP introducen los neutrinos en el modelo estándar. Si es suficiente para explicar la simetría materia-antimateria. Es que no tenemos ni idea. ¿Vale? O sea, esa es el gran frente en el que estamos aprendiendo del modelo estándar, que sabemos que faltan cosas, ¿no? En este tipo de desintegraciones, las desintegraciones semileptónicas que involucran un neutrino y un leptón son mucho más difíciles de analizar, por un lado porque no observamos en el LHC el neutrino y por otro lado porque la física de los neutrinos tiene todavía detallitos que no conocemos, ¿no? Y,
yo quiero añadir que esto que dice Francis, que el modelo estándar no explica, esto ya cuando yo empecé la carrera ya se decía lo mismo y todavía no lo sabemos resolver.
Sí, bueno, se está trabajando en ello. Lo que pasa es que claro, cuesta mucho, mucho tiempo y el trabajo de muchos investigadores, ¿no?
Es decir, claro, pero claro, eso era antes del LHC, ya se decía lo mismo y es lo que se esperaba resolver con el LHC. Hablamos antes de 2008 y ya, todavía estamos...
Pero para ser justos, es que esta es una disciplina en la cual uno, no sé, los instrumentos, por lo que yo escucho desde afuera, se lanzan nuevos instrumentos, sí. O sea, varios por año. Aquí tienes que construir el LHC, estamos hablando de algo 50 años, o sea, hay dos por siglo puedes aspirar a hacer, y ni siquiera sabemos si va a haber uno más grande que el LHC, o sea, y no está garantizado, y con gente como Sabine Hossenfelder, pues no es complicado, ¿no? Porque si una persona que se la toma como una... ojo, con todo respeto, porque es una colega que merece todo el respeto, como lo merecemos todos, digamos, pero no es nadie que esté tan por arriba, sí. Pero dice tan... Y le dan la op-ed de New York Times diciendo que no tiene ningún sentido construir estos... Claro, ¿cómo luego vas a ir a convencer a la ciudadanía y a la clase política de que pongan lo que cuesta esto para... El dinero que cuesta, digamos, estos aceleradores. Entonces estamos hablando, en cualquier caso, aunque estuviera el dinero, estamos hablando de 50 años, los bits son de 50 años más o menos.
El argumento para convencer a la ciudadanía y la clase política es muy sencillo, es el mismo de siempre. Si no lo hacemos nosotros, mira que China lo está haciendo. Antes decía la Unión Soviética, ¿no? Es que mira que los soviéticos están, esa es la forma de conseguir financiación para cualquier gran proyecto. Bueno, y seguirá siendo así porque, bueno, hay sus proyectos también para grandes colisionadores futuros, ¿no, Francis? En China.
Sí. En principio el LHC, la continuación natural es el de alta luminosidad, el HL-LHC, y eso es hasta 2040 más o menos. O sea, eso ya una vez que llegue 2040 se podrá estirar un poquito, quizás 2045, 2050, o se podrá plantear en 2035 la posibilidad de un futuro colisionador, pues yo no sé, de 80 kilómetros de circunferencia en el mismo, allí donde está el LHC, ¿no? Eso es una posibilidad que todavía no está resuelta, pero que no es preocupante hasta el 2035, por ahí, que es cuando habrá que tomar la decisión. Pero en paralelo tenemos a China. China ha decidido construir una... Todavía no está iniciada la obra, todavía no está aprobado los presupuestos finales, etcétera, pero el último informe que se ha publicado del equipo chino que está liderando el CEPC, es un colisionador electrón-positrón circular, que se va a construir en China, es que la obra tiene que empezar ya, o sea, sobre 2026, 2027 se va a iniciar la construcción de la obra y sobre 2035 por ahí tendría que estar finalizado y ya en funcionamiento. Y tendría, va a imitar la estructura del LEP y del LHC. En el CERN, donde está ahora el LHC, antes había un colisionador electrón-positrón que tenía una vida mucho más limitada, ¿no? La vida iba a ser unos 10 años, pero se estiró por el tema del Higgs, se estiró un poquito más, pero no se podía estirar mucho más. Aquí pasa lo mismo, es un colisionador circular que está diseñado para que después albergue un colisionador de hadrones, de protón contra protón. Entonces, ese acelerador circular está planificado para unos 10 años, se puede estirar 12, 15 años, pero no merece la pena estirarlo mucho más, y va a ser una fábrica de Higgs. Va a estudiar con altísima precisión el W, el Z y el Higgs. Y de manera indirecta también el quark sigma y otras cosas, pero básicamente, de manera muy indirecta, lo directo es W, Z y Higgs. Entonces, además eso con años sucesivos, ¿no? Primero se trabaja con colisiones a una cierta energía que me explora el W, a una cierta energía que me explora el Z, a una cierta energía que me explora el Higgs, y después ya no tengo mucho juego de energía de subir mucho más. Y después ahí se va a construir un colisionador de protones que, por lo tanto, si se inicia las colisiones en 2035, sobre 2045 ya se empezaría la construcción del colisionador de protones y hablaríamos sobre 2050. Entonces, en principio, en mi opinión, no va a haber ningún problema en el que tengamos ese colisionador en China seguro, ¿no? El de electrón-positrón durante la década de los 30 y ya a partir de la década de los 40-50 el colisionador de protones allí en China. Que se construya, teniendo ya eso ya en China, un instrumento similar, un colisionador similar en Europa, eso ya es lo dudoso. Yo tengo
similar, ¿no? Ya tendrás que pensar en algo mejor, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer para superar lo que han hecho ellos, ¿no? Claro, también dependerá de los éxitos que se consigan.
Sí, en principio todavía no están todos los detalles planificados. Se pretende que sea un colisionador de 100 electronvoltios. El LHC se pensó para 14. Y claro, esto es mucho más. Y es muy difícil ahora mismo técnicamente concebir un colisionador de más de 100 electronvoltios en Europa para la segunda mitad del siglo XXI. Entonces, si se construye algo, será algo parecido, ¿no? Entonces habrá una competencia como la que hubo entre el Tevatron y el LHC. Habrá ciertos detalles en los que uno será mejor que otro. Cuanto más tarde se empiece la construcción de la obra, mejores imanes superconductores, más, o sea, todas las energías, todas las cosas se hacen mucho mejor en cuanto a luminosidad, en cuanto a detectores. O sea, va a haber importantes mejoras. Pero claro, la cuestión es si va a haber esos dos proyectos en paralelo, que van a tener un coste similar, pero va a ser un coste alto. Estamos hablando de decenas de miles de millones de euros.
Muy bien.
Entonces, eso todavía no se sabe, pero China parece que sí, que va fuerte. O sea, todavía no tienen, ya te digo, el informe técnico, el libro del informe técnico definitivo de la obra, ¿no? De la construcción, pero está casi definitivo. Ya está haciendo muchas pruebas y hay muchísimos artículos que se están publicando sobre cómo serán las colisiones en ese futuro colisionador y qué esperamos descubrir, etcétera. Y haremos una física de precisión del Higgs que podría ocultar. Es decir, el Higgs es un buen lugar para encontrar señales de nueva física. El Higgs le da más a todas las partículas, no se la da. Es decir, con el LHC y el HLLHC, por ejemplo, si el electrón recibe masa del Higgs, es imposible de descubrir. No tenemos capacidad para discernir eso. Y sí, nos cuesta trabajo.
Si hay un Higgs 2.17 compuesto,
claro, o sea. O si hay Higgs que tengan la supersimetría predice varios Higgs. Entonces, Higgs cargados.
Aquí está el argumento de Gastón, ¿no? Donde hay 12 puede haber 13, pues esto es lo mismo, ¿no? Claro, donde hay uno puede haber dos, ¿no?
Entonces, todo ese tipo de detalles hay que explorarlo con una máquina, con una fábrica de Higgs, y eso es lo que van a hacer los chinos. Y ya que tienen hecho el túnel, que es lo costoso y toda la obra, pues es muy fácil pasar a un acelerador de protones. Entonces, yo creo que no va a haber duda de que China lo va a construir. Tiene que pasar alguna crisis económica importante que haga que el gobierno chino se eche para atrás, ¿eh? Que en estos colisionadores tenemos el precedente del SPSS, el estadounidense que anuló. ¿Quién fue? Clinton.
Sí. Sí, no, bueno, siempre viene bien que haya alguien que esté compitiendo con uno para que uno se entusiasme con hacerlo. Un pequeño comentario aclarado, quizás, bueno, intento aclarar un poco más el escepticismo. Que bueno, no sé si estoy hablando, no soy el presidente de Gastón, pero digamos, me imagino los argumentos que los físicos teóricos más teóricos versus los físicos fenomenólogos, teóricos también, pero fenomenólogos, respecto de qué tipo de rupturas de modelo estándar esperar, son diferentes. Me parece que es interesante explicar un poquito brevemente por qué. Digamos, si uno simplemente quiere que el modelo estándar se rompa por algún lado, ¿no? Entonces uno dice, bueno, cualquier indicio que aparezca en el cual algo no funciona, pues yo apuesto por él, o sea, quiero, lo considero algo digno, partiendo de la base de que todo, o sea, debe ser, es una ciencia natural, experimental, y hay que indagarlo todo, porque uno no, una cosa son los prejuicios que uno puede tener, otra cosa es la naturaleza, que puede tener sus propios planes, pero... si uno encontrara, por ejemplo, la violación de la universidad leptónica, supongamos por un momento que se empieza a consolidar y que es un hecho, cuando uno empieza a ver qué tipo de soluciones teóricas le podemos dar a ese problema, hay muchas conocidas, y puedo afirmar aquí mismo que si mañana se confirmara la violación de la universidad leptónica, pasado mañana hay 20 papers explicando 20 maneras de 20 mecanismos por los cuales eso puede ocurrir. Entonces van a proliferar inmediatamente centenares de posibilidades. Pues si uno juega el juego de todo vale, o sea, en el sentido, bueno, puede haber más bosones mediadores, puede haber leptoquarks, puede haber, en el puede haber, digamos, no tiene, es como si fuera un juego ilimitado, ¿no? Los que somos más teóricos, digamos, tenemos prejuicios, que por supuesto pueden estar mal, pero son al final prejuicios, en el sentido de que lo que... No parece que ese juego tan abierto sea el óptimo, sino más bien ver la coherencia interna de la teoría. O sea, tenemos eventos de más alta energía en el universo, no en el LHC, en un lugar controlado, digamos, pero sí en muchos otros lugares, desde rayos cósmicos desde la producción de rayos cósmicos hasta la entrada en la atmósfera de los mismos y el viaje por el universo. O sea, tenemos un montón de la cosmología, o sea... Y todos estos argumentos, que todo esto cuadre, te lleva a justamente la obligación de que te cuadre la relatividad general con la teoría cuántica campos, la historia cosmológica, por ejemplo, si hubiera o no unificación de las interacciones, todo tiene que cuadrar. Cuando uno mira todo, el big picture, digamos, uno dice, uno acota muchísimo más el tipo de lugares donde espera que se pueda quebrar el modelo estándar. Y que tendría mucho sentido cuando uno estudia todo en conjunto. Por supuesto que uno que hay que, digamos, yo recuerdo cuando Ting, premio Nobel de Física de Partículas, que montó el experimento este AMS, cuando vino a Santiago de Compostela y lo explicó, él dijo una frase que nunca me voy a olvidar, porque él dijo, o sea, cuando se le preguntó, ¿para qué tú pones cuál es la motivación última de poner este instrumento en la Estación Espacial Internacional? Él no tenía un argumento realmente muy contundente para decir lo que vamos a buscar es tal... El caso científico no era tan contundente, pero él dijo básicamente porque nadie lo ha hecho antes. Entonces, y él como experimental, ganador del premio Nobel, y obviamente mucho con muy buenos motivos para ser una autoridad científica, él dijo, cuando uno mira algo que nadie miró antes, y puede aparecer cosas que uno ni se planteaba, ¿no? Entonces, la idea es poner un detector de partículas fuera de la atmósfera que vea directamente el paso de partículas por allí, porque nunca lo hemos hecho. Entonces, bueno, por supuesto que están todas estas posiciones, y para tranquilidad de los oyentes de Coffee Break, la comunidad científica es un colectivo en el cual estamos juntos, todos los que pensamos de todas estas maneras. Entonces, en promedio, más o menos más tarde o más temprano iremos en la misma dirección que en el futuro veremos como correcta, pero simplemente, pero no por una unicidad de opiniones, sino por una multiplicidad de opiniones. Pero bueno, los teóricos tenemos este sesgo prejuicio, que es esperar que las cosas se rompan allí donde todo, la cosmología, la física más allá del modelo estándar, la materia oscura, etcétera, todo va en una dirección que en la que cuadra. Como teóricos, cuando apareció el bosón de Higgs, por ejemplo, que eso le va a costar entender a la gente que no tenga nuestra forma de pensar, la aparición del bosón de Higgs genera una inquietud enorme, porque en la teoría cuántica de campos tiene una estructura matemática que hace que las familias de partículas no puedan ser otras que las que son. O sea, si alguien me pide apostar porque hay una partícula más en la familia del electrón, le apuesto ahora lo que quiera, que no la va a ver, porque tendría que estar todo mal la teoría cuántica de campos para que eso fuera así. En cambio, un campo escalar no está sujeto a nada. Entonces, si hay un campo escalar, puede haber 17.000 o 17 billones. Y entonces, si puede haber cualquier número de campos escalares, ¿cuál es la probabilidad de que sea uno? El número de campos escalares, bueno, cero, evidentemente cero, ¿no? Entonces, genera, digamos, en principio, el descubrimiento del campo de Higgs abre un terreno muy inquietante, digamos, que yo creo que es... además de que experimentalmente hay que crear bosones de Higgs para poder ver si es una partícula compuesta, si hay dos, si hay uno, todo eso por supuesto, pero a nivel teórico abre el melón para teorías con muchos campos escalados, por ejemplo la teoría de cuerdas, por mencionar un ejemplo de ello, ¿no? Pero es una forma de pensar un poco diferente.
Un ejemplo que se te vino ahora a la mente.
Es que de alguna manera la teoría de cuerdas tiene muchas cosas que Sabine estaría criticando aquí, pero tiene una que es la que engancha a los que trabajamos en ella, ¿qué es esta? Que tiene una vocación de tener una lectura integral de todo, ¿no? Entonces, no es que ante un nuevo experimento la teoría de cuerdas se va a transvestir para tratar de ofrecer una explicación totalmente ad hoc para ese experimento y luego ante un segundo experimento otra, aunque sea incoherente la una con la otra, digamos, hay una vocación fallida, probablemente, o sea, alguien que quiere criticar, fallida sí, pero está la vocación de que haya una única explicación a todo dentro de ese marco, ¿no? Entonces, si la teoría de cuerdas predice muchos campos escalares, esperamos que haya muchos campos escalares. Luego, exactamente cómo sería la conexión entre teoría de cuerdas y física de partículas, pues es algo que hay un montón de preguntas abiertas. Pero la predicción genérica es que haya muchos campos escalares, que haya partículas de spin mayor que 2, ese tipo de predicciones son genéricas. Entonces, digamos que cualquiera de esas cosas que se refutara sería claramente sería una grave herida a la teoría de cuerdas.
Muy bien. Bueno, pues si les parece, entonces vamos terminando con este tema por ahora, porque sospecho que oiremos hablar más no solo de la universalidad leptónica, sino de otras anomalías que aparecen y desaparecen cual fluctuaciones cuánticas en el vacío. Y vamos a hablar también de otras cosas que aparecen en el vacío, como ya les decía, o el casi vacío, que es el medio que hay en los cúmulos de galaxias, entre las galaxias. Ese medio que es lo más vacío que nos podemos imaginar, incluso más vacío que el laboratorio más vacío de la Tierra en promedio. Como la nada no existe en la naturaleza, pues no está del todo vacío en promedio. Y en ese espacio vacío entre las galaxias se encuentra una luz muy débil, muy tenue, pero que hay gente que se empeña en intentar buscar la luz más tenue que se puede ver. Y entre esa gente están nuestros amigos Mireia Montes y Nacho Trujillo. Y vamos a poner ahora esa conversación grabada que tenemos de hace unas semanas, de hecho, de antes de las Navidades. Igual creo que todavía se me notará el catarro en esa grabación. Yo creo que este es el catarro que más ha salido en Coffee Break, porque es la época, a principios de diciembre, en fin, grabamos un montón de materiales, los especiales de cuántica, o por lo menos uno de ellos, y entonces ese catarro, bueno, lo que fuera, ha venido apareciendo recurrentemente en muchos Coffee Breaks. Pero bueno, creo que eso es una conversación muy interesante. Les dejamos con ella y luego volvemos para las preguntas de los oyentes. Bien, y para tener esta conversación hoy sobre la luz intracumular, contamos con los autores del estudio. La primera autora es Mireia Montes. ¿Qué tal, Mireia? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Encantados de tenerte por aquí. Habías estado en Coffee Break un par de veces, pero...
Sí, pero no en persona.
No en persona, así que...
Es mi primera vez en persona.
genial tenerte presencialmente, y también a Nacho Trujillo. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Héctor? Encantado de estar por aquí. No diré la hora del día para ya. Que quede
atemporal. Pues tanto Nacho como Mireia, ya saben, son doctores en ciencias físicas, investigadores en el Instituto de Astrofísica de Canarias, y vamos a hablar sobre un tema en el cual además ustedes dos llevan tiempo trabajando, que es esto de la luz intraocular. Les recuerdo a los oyentes que en el episodio 350, que fue se publicó en marzo de 2022, estuvimos hablando contigo, Mireia, sobre observaciones, ¿no? Un artículo que habían sacado sobre la luz intraocular. Y ahora la vuelta de tuerca es que acaban de sacar un artículo, salió publicado el 1 de diciembre en Astrophysical Journal Letters, Mireia Montes, Ignacio Trujillo, que se titula Una nueva era de estudios de luz intraocular con el telescopio James Webb. Ahora este tipo de estudios, claro, el James Webb parece una herramienta idónea para esto, y me sabe mal no haberte preguntado el año pasado, decir, oye, ¿y esto cuando esté el James Webb? Pues, pero sí, ustedes seguro que ya lo estaban maquinando, ¿no?
Pues un poco. No es, para nosotros no es el más ideal, en el sentido de que nosotros nos gusta por la manera, bueno, la manera de cómo es esta luz y de cómo queremos traducir los datos. No sería el más ideal por el, tiene un campo de visión bastante pequeño. Sí. Pero está muy bien para hacer cosas que están un poco más lejanas, ¿no? Entonces, tienes la combinación del cubrimiento en el rojo que tiene el James Webb, y también es un telescopio de 6,5 metros, es muy grande, es muy eficiente.
Y está
en el espacio. Entonces, todo eso que estás ganando respecto con telescopios de tierra o, por ejemplo, el Hubble también.
Uh-huh. Pues claro, podríamos empezar por decir lo que es la luz intraocular, ¿no? Que ya lo dijimos en aquel episodio, pero podríamos repasarlo, ¿no?
Claro.
¿Nos lo quieres resumir?
Un poco para que los oyentes lo recuerden. La luz intraocular está formada de, es la, una luz difusa que está en cúmulos de galaxias. Esta luz está formada por estrellas que no pertenecen a ninguna galaxia, pero están flotando allí en el cúmulo. Están siguiendo la gravedad del cúmulo, ¿no? El campo gravitatorio del cúmulo.
Pero no vemos las estrellas. Lo que vemos es como un resplandor que es debido a todas esas estrellitas que están por ahí sueltas.
Claro, ¿no? Porque está, están bastante lejos y no podemos resolver las estrellas individuales.
Uh-huh. Y estas son estrellas que provienen de la galaxia, de las galaxias del cúmulo, y por alguna razón escapan y quedan por ahí perdidas, ¿no?
Es una forma de ver, podríamos imaginarnos como, los cúmulos de galaxias no dejan de ser galaxias grandes, lo que pasa que formadas por subunidades que son, en vez de estrellas, las propias galaxias. Y por lo tanto son objetos que van evolucionando con el tiempo, van cambiando su forma, su tamaño, y la luz intraocular es un reflejo de todo ese proceso. A medida que se van uniendo galaxias al cúmulo, van sufriendo los efectos de los campos gravitatorios de las otras galaxias que forman el cúmulo. Y eso les va arrancando estrellas de las partes de fuera. Es un fenómeno absolutamente similar al que le produce la Luna a la Tierra en las mareas, que tira del mar del océano, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de la Tierra, la gravedad de la Tierra es más intensa que la gravedad de la Luna y es capaz de retener el agua.
Sí, no se escapa el océano al espacio, ¿no?
Efectivamente, aún así parte de la atmósfera sí se escapa, la parte menos ligada. Pues aquí es lo mismo, lo que pasa es que la gravedad del cúmulo la gravedad producida por el propio cúmulo en algunas ocasiones es más intensa que la propia gravedad de la galaxia o de la gravedad que sienten las estrellas que están en las galaxias que están cayendo en sus partes externas, y por lo tanto es más eficiente a la hora de arrancarse. Uh-huh. Se discuten cuáles son los mecanismos, pero en principio eso creemos nosotros que es el más probable, ¿no? Uh-huh. Y por
o sea,
tanto,
para que la gente lo tenga claro, porque esto es un podcast y no podemos poner imágenes y figuras, imaginen un cúmulo de galaxias, que es básicamente una imagen en la que hay varias galaxias por ahí juntas, pues ahí en medio, entre esas galaxias, hay como un resplandor muy débil, que no se ve en las imágenes a simple vista,
quiero decir, incluso con el telescopio, pero que si uno ve la imagen es muy muy débil, pero eso lo amplifican ustedes, ¿no? Ahora hablaremos sus técnicas de análisis, se puede amplificar esa componente de fondo, como cuando cogemos Photoshop y amplificamos los oscuros en una foto, pues en esa zona oscura, si se amplifica ahí la luz que hay, se ve que hay como un resplandor ahí difuso. Eso es lo que estamos hablando, ¿verdad?
Exactamente.
Y bueno, digo, para que tengamos la,
sí, como la referencia. La minería tiene múltiples, es decir, el estudio de esta luz no es solo una cuestión anecdótica que hacemos, sino creemos que puede estar relacionada con el conocimiento de cómo evolucionan estas estructuras gigantescas que son los cúmulos de galaxias y también cómo se distribuye la materia oscura. Por eso dedicamos tanto esfuerzo a ese estudio, porque la caracterización de esta luz tan tan débil, que es extremadamente débil, es mucho más... necesitamos realmente grandes telescopios y grandes cantidades de tiempo para detectarla, porque estamos hablando de densidades, el número de estrellas por unidad de área o por unidad de volumen tan tan bajo que necesitamos ser capaces de detectar ese poquita luz, ¿no? Bueno, pues el estudio de eso en detalle promete cosas tan interesantes como incluso a lo mejor ser capaces de explorar cuál es la naturaleza de la materia oscura, ¿no?
Uh-huh. Qué interesante. Recuérdanos un poco, Mireia, de cuánta cantidad de luz estamos hablando, cuánto de brillante o de tenue es esta luz que estamos...
La luz intracumular, normalmente si tú vas, por ejemplo, a uno de los sitios más oscuros del planeta, esta luz sería un 1% o menos del brillo del cielo. Entonces estamos hablando de cosas muy, muy débiles. Y claro, y a la que encima te vas... O sea, a cúmulos más lejanos, quieres estudiar esta luz mucho más lejos del centro del cúmulo, pues entonces estamos hablando de brillos muy, muy débiles.
O sea, que incluso, se está hablando de los sitios más oscuros del mundo, no en el sentido de tenebroso o tal, sino de literalmente un observatorio, el más ¿sí? aislado, una montaña alta, ni siquiera a nivel de mar.
Exacto.
Te vas a una montaña alta.
Hawái, Chile.
A Hawái, a Chile, y esos sitios, la noche más oscura, este brillo dices que es como el 1%.
O menor.
O sea, sí. 1%
incluso. 1% sería lo más optimista, ¿no?
El 1% del brillo, cuando tú miras al cielo y lo ves negro,
sí.
Pues es un 1%.
El
brillo
es 1%
de esa negritud.
Vale.
Sí. O menos. Sí.
Es que llamar a eso luz es casi una exageración, ¿eh? Eso hay que llamarlo la oscuridad menos.
Vale. Es difícil, es un concepto difícil de explicar porque. Cuando la oscuridad parece como que fuera, no tuviera más tonos, ¿no? Pero hasta la propia oscuridad tiene sus propios...
Hay tonos de negro, ¿no?
Exacto, hay tonos de oscuridad. Hay oscuridades más oscuras que otras.
Hay sombras de gris, ¿no?
Exacto.
Un montón. Bueno, y entonces, claro, por eso supongo que es ideal observar desde el espacio, ¿no? Que
claro.
Creo que ustedes habían usado el Hubble también antes, ¿no?
Sí, es toda esa ventaja, porque te quitas, por ejemplo, el brillo, la atmósfera tiene un brillo, ¿no? Que aunque nosotros no lo vemos, pues a nosotros nos afecta cuando queremos hacer exposiciones tan largas. Entonces, al ir a, perdón, a telescopios en el espacio, pues estás ganando todo eso, te quitas toda esa luz que emite la atmósfera. Entonces vas ganando en tiempo de exposición, en las imágenes son más y más profundas, ¿no?
Uh-huh. Y en el Webb además vas al infrarrojo, ¿no?
También, o sea, vas ganando...
¿Es ventajoso el infrarrojo respecto al visible?
En este caso sí, porque estamos en este estudio que hicimos, es un cúmulo que está bastante lejano. Entonces, pues tenemos ese efecto de desplazamiento al rojo de la luz. Entonces, las bandas, los filtros donde observa el telescopio, el James Webb, pues nos ayudan a ver esta luz mucho mejor.
Porque vale, sería la luz visible, cuando, digamos, pero que
sí,
se ha desplazado.
Se desplaza, entonces esta luz brilla en unas ciertas longitudes de onda, brilla más en unas longitudes de onda, y estas son coinciden con las que el James Webb observa.
Uh-huh. Para ser un poco más técnico, por apuntar un apunte más técnico, cuando tú tienes poblaciones de estrellas viejas, el pico de emisión está en torno a una micra, ¿vale? Un poquito más rojo que la luz visible, ¿vale? Que suele acabar en torno a a 0,607 micras, ya el ojo ya no ve bien, no ve con efectividad. Pues a una micra, es decir, un poquito más hacia el rojo, es donde las poblaciones viejas de estrellas, que están fundamentalmente formadas por estrellas
son las enanas rojas, ¿no?
Básicamente, en su pico de emisión está en torno a una micra. Uh-huh. Entonces, si tú estás observando objetos muy desplazados hacia el rojo, pues te interesa observar a longitudes de onda más rojas que una micra. Uh-huh. Entonces, tú intentas observar siempre poblaciones viejas en torno a una micra, porque es donde máximamente ves la máxima eficiencia tienes para detectar la estrella. Entonces, esa es la idea que está un poco detrás.
Uh-huh. O sea, es básicamente una cuestión de contraste, ¿no? O sea, intentas maximizar ese contraste respecto a tu fondo, ¿no?
Al fondo.
Sí. Una cosa chula también que tiene observar en bandas muy rojas, en el rojo cercano, pero hacia el rojo, es que las estrellas individuales de nuestra galaxia ya también hemos pasado su pico de emisión y de repente se empiezan a debilitar y por lo tanto no nos producen esa contaminación en las imágenes que nos molestan tanto en el óptico. Es decir, que también es como un contraste. O sea, esto también lo he utilizado otros campos, por ejemplo, donde en exoplanetas, si no recuerdo mal, cuando quieres imagen directa, también intentas irte hacia donde se maximiza el contraste del brillo del planeta con el de la estrella, y eso suele ser hacia el rojo de nuevo. Uh-huh. Es decir, que esas son una de las series, tiene múltiples ventajas, y por eso el James Webb es tan interesante. Aunque tiene sus desventajas, que quizás Mireia pueda expandir más, y es que las observaciones no se toman para este tipo de estudios. Se toman para estudiar las galaxias más lejanas, las galaxias de desplazamiento al rojo 15, 20, eso es donde lo que genera los grandes titulares. Y por lo tanto, eso es lo que nos obliga a nosotros después a hacer el trabajo de hormiguita, de recoger esas imágenes e intentar sacar todo aquello, toda esa luz que está muy contaminada por defectos en la cámara, por la forma en que se ha observado. Y ahí a lo mejor Mireia puede que ya se pegó el gran trabajo de hacer eso.
Es que esa iba a ser mi siguiente pregunta, ¿no? Porque siendo un artículo de dos autores, digo, esto no serán observaciones específicas de una campaña web para esto, serán coger los datos que ya se han tomado, sí, ¿no? Que están por ahí públicos y aprovecharlos, ¿no?
Sí, estas...
Aquí no se tira nada.
No, no, evidentemente no. Este trabajo se hizo con las primeras imágenes que se publicaron del James Webb. Es un cúmulo que se llama SMAX-0723. Y estas son las primeras. Realmente estas imágenes fue la que el presidente de Estados Unidos presentó. Fue una conferencia de prensa de la Casa Blanca donde presentaron por primera vez estas imágenes.
Es verdad, porque había, creo que eran cinco, y una se adelantó a la noche, bueno, noche para nosotros en España, pero tarde en Estados Unidos, para que Biden, en una conferencia de prensa, presentara una de ellas, y luego las otras cuatro se presentaron ya en la rueda de prensa, ¿no?
Entonces esta es la primera imagen, si estoy entendiendo bien, la primera imagen que vio la humanidad del James Webb.
Creo. Exacto.
Exactamente.
Qué curioso.
Bueno, hubo unas antes, pero era cuando estaban calibrando el instrumento, porque el telescopio del James Webb es el telescopio de hecho de oro. Necesitaban, porque está hecho en segmentos, entonces necesitaban alinear los segmentos para realmente tener una imagen normal. Entonces esas creo que
aquella de la estrella, la estrella en la que se veía que alineaban todo, ¿no? Y ya quedaba como un punto ahí perfectamente nítido con el patrón de
difracción. Y además es muy gracioso porque, o sea, tú cuando ellos sacan este tipo de imágenes, tú te vas a Twitter y ves todos los astrónomos que están ahí haciendo en un JPG, JPG normal, están haciendo mira, he visto esto,
Sí, sí, sí.
Con esta también, hasta que liberaron las imágenes, porque publicaron esta imagen en JPG, en una imagen normal, la publicaron y dos días después fue cuando se pudo bajar las imágenes, las imágenes que nosotros podemos con las que podemos trabajar, datos, ¿no?
Digamos, sin comprimir, ¿no? Con toda la información.
Sí, pues
en el JPG se ve la luz intracumular, supongo que no, ¿verdad?
Un poquito, si haces así el Photoshop y juegas con el contraste, había mucha gente allí mirando y mira esta galaxia y mira dónde estoy y mira este no sé qué. Entonces nosotros estábamos esperando allí, estábamos justo en un congreso en Nápoles, allí en las montañas. estábamos esperando y cuando ya publicaron los datos, empezamos a bajarnos y mirar, mira esto, no sé qué, no sé cuánto, mira cómo se ve. No sé. Entonces, yo quiero recordar que el GenWeb lo lanzaron al espacio el día de Navidad del año pasado. Entonces, después de unos 6 meses que fue del lo que se llama el commissioning, ¿no? Donde eso, se alinean los espejos, por ejemplo, en uno de los instrumentos se ha bajado la temperatura para que pudiera empezar a observar, que es el MIRI, ¿no? Que es el que está más en el infrarrojo medio.
Sí. De tener el nombre, además.
Sí, mire. Entonces, bueno, o sea, todos estos procesos de calibración, pero claro, o sea, son solo 6 meses. O sea, tú comparas esto, por ejemplo, con el Hubble, que lleva 31 años, y hay en cada instrumento del Hubble hay como entre 15 y 20 personas trabajando solo para ese instrumento, ¿no? Para hacer los flat fields, ¿no? Para la calibración.
Y ella lo sabe bien porque estuvo en el Space Telescope trabajando claro. para
Yo Hubble. Estaba trabajando en una de las cámaras del Hubble. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que GenWeb es un telescopio nuevo. O sea, hay muchas cosas que aún no estamos. Hubo un problema. Los primeros datos tenían problema de calibración fotométrica, que es cuando empezaron a salir todas las galaxias a alto resif. A Z
infinito, sí.
20, 25, y toda la gente diciendo, Dios mío. Todo lo que sabemos de la formación del universo es...
Big Bang ha muerto.
Sí, sí. Bueno, nada. Pero al final era una la cosa es que las bandas más rojas donde observa el James Webb funcionaban mejor de lo que se esperaba. Y eran un 20%, si no recuerdo mal, eran un 20% más eficientes de lo que se esperaba. Entonces había eso, la calibración fotométrica no estaba bien hecha. Uh-huh. Y eso, o sea, y esto es un ejemplo. En este caso lo que hemos hecho es que las imágenes presentan una especie de gradiente. Y esto es un gradiente que se ve en el detector. Y esto es lo que es de punta a punta del detector, ves como una especie de gradiente, ¿no? Y esto, si tú quieres estudiar una cosa que es tan débil y tan extendida, esto nos mata. Entonces introduce sesgos en lo que nosotros queremos medir. Entonces lo que hicimos, cuando vimos que había eso, dijimos, a ver, ¿cómo podemos hacer una reducción que preserve esta luz pero que podamos utilizar estas imágenes? Entonces, bueno, hicimos varias pruebas ahí a contrarreloj porque éramos un poco de queremos ser los primeros en estudiar esto.
En el propio aeropuerto de vuelta estaba Mireia así corrigiendo el cielo de
las imágenes. Fue un poco loco no sé qué, y esto. Y al final, bueno, pues conseguimos hacer reducir las imágenes de tal manera que pudiéramos estudiar esta luz. Evidentemente, esto es como una primera aproximación. Esto hay que hacerlo bien, pero eso requiere mucho tiempo.
Más tiempo, y ahora había prisa y había una carrera. Sí. Déjame aclarar, cuando dice Mireia reducir las imágenes, eso es jerga técnica.
Ah, sí, perdón.
Que quiere decir, pues,
procesar.
El procesamiento, sí. Para, digamos, calibrar. Sí. Y corregir todos los...
No las hago más pequeñas.
Toda la corrección de todos los efectos instrumentales, exacto. De quitar toda la contaminación, toda la basurilla, y quedarte con las imágenes lo más fieles a la realidad posible, ¿no? Y, o sea, que esto fue una cosa así un poco con prisa, ¿no? Porque, claro, efectivamente se empiezan a salir estos datos y todo el mundo quiere hacer cosas, ¿no? Todo el mundo está ahí en la carrera.
Yo creo que también otra gente que trabaja en luz intraacumular, quizás cuando se bajó los datos y vio que los datos que se proporcionaban a la comunidad tenía este fuerte gradiente de luz, de forma que mucha parte de la luz intraacumular quedaba enmascarada por esta luz artificial que tiene las imágenes y que después nosotros corregimos, pues a lo mejor se sintieron un poquito...
se echaron atrás, ¿no?
Exactamente, ¿no? Se dijeron, bueno, esto...
Vamos a esperar a que esté esto
a que nos
arreglado.
Lo haga otro, ¿no? Ya. Pero bueno, no, como llevamos tantos años trabajando en imágenes de bajo brillo, pues ya pocas cosas nos asustan, ¿no? Entonces, si creemos que podemos hacer una pequeña corrección, exacto, pues la hacemos. Y funcionó muy bien. No en todo, desafortunadamente no en todos los filtros, porque la cámara es compleja. Pero en los filtros más rojos sí pudimos hacer un trabajo que yo creo que está más o menos bien por la forma final en la que sale. Y de hecho, bueno, cuando lo enviamos a la revista, el árbitro lo aceptó casi inmediatamente diciendo, no puedo hacer más zoom en la imagen que han corregido, pero estoy aquí y llevo horas haciendo zoom.
Sí, sí, estaba impresionado por tal.
De hecho, Héctor, las imágenes que puede ver el público, de las primeras que se liberaron comparadas con las procesadas que hemos hecho nosotros, es un mundo diferente. Se ven una cantidad de detalles de bajo brillo mucho mayor. Porque lo que la gente ha visto del James Webb es literalmente la punta del iceberg de lo que se ven los datos. Normalmente no te muestran la parte de bajo brillo donde la cámara se ven todos los defectos. Entonces sí se ve una cosa de muy alta resolución, pero no necesariamente muy profunda. ¿Sabes? No se está mostrando al público todo lo aquí. Claro, atención, conspiración, apunten. No se está mostrando todo al público. Pero nosotros sí lo mostramos todo. Y en el artículo, de
nos
hecho,
ocultan
que,
el bajo brillo superficial.
Exacto. Que sí. En el artículo que está disponible en el archive, sí pueden, hay una imagen que creo que es la imagen que describe bien el artículo, donde se compara no me acuerdo el número de la imagen, pero donde se compara la imagen con el procesado previo y con el procesado nuestro, y se ve claramente cómo se recupera bien la luz intracomunitaria.
Se le ven las vergüenzas al James Webb.
Se ve cómo es la vergüenza y después nosotros como ya lo corregimos, ¿no?
Bien, bien. Y esto, claro, lo apuntaba Nacho antes un poco de pasada, pero me parece a mí que quizás es el meollo de todo este asunto, ¿no? Que está, además, como vi brillantemente titulado en alguna nota de prensa sobre el trabajo anterior de ustedes, es la luz que ilumina la materia oscura. De alguna forma, por dónde va esta luz intracumular, supuestamente, debería ser un buen indicador de la materia oscura.
Sí,
¿no?
Sí, esto lo publicamos hace ya 3 años. Parece increíble, pero ya hace 3 años. En ese utilizamos datos del telescopio espacial Hubble y comparamos cómo los mapas de masa de unos cúmulos con la distribución de luz intracumular. Entonces las ambas distribuciones son muy muy similares. Entonces y esto ya justamente en estos datos de este primer cúmulo observado por el James Webb, ya se ha usado esa propiedad que nosotros encontramos para mejorar estas distribuciones de masa que se derivan para estos cúmulos, para usar estos cúmulos como lentes gravitacionales.
A ver si puedo expandir un poquito en la idea. Utilizando la relatividad general, una de las predicciones de la relatividad general es que la luz, cuando pasa cerca de una distribución de masa muy grande, se curva, y uno de esos efectos es generar esas lentes gravitacionales que se ven muy bonitos alrededor de los cúmulos, ¿no? Esos arcos de luz. Esos arcos de luz son galaxias que están detrás de los cúmulos, pero que al pasar cerca de los cúmulos, los rayos vuelven a converger y nosotros podemos verlo. Bueno, pues utilizando ese tipo de arcos y aplicando las ecuaciones de la relatividad general, se puede tener un mapa de la distribución de masa total del cúmulo, ¿vale? Y con lo cual, independientemente de que sea materia visible o materia invisible, todo lo que está generando la gravedad del cúmulo lo puedes reconstruir a partir de las lentes gravitatorias.
Y eso nos ayuda a esa propiedad de que tienen estos cúmulos de ser lentes gravitacionales. Eso es lo que nos ayuda a ver galaxias a alto redshift. O sea, las galaxias que están detrás del cúmulo que no veríamos. Entonces las vemos un poco distorsionadas es una lente al fin y al cabo, y el brillo que tienen también está magnificado, ¿no? O sea, se ve más brillantes. Entonces la gente que estudia este tipo de galaxias necesita esta reconstrucción, estas reconstrucciones de los mapas de masa del cúmulo para poder inferir las propiedades reales de este tipo de galaxias. Sí. Por eso cuando se hacen este tipo de observaciones, que normalmente es para tienen un montón de usos, ¿no? Es para galaxias de alto redshift, para sacar las propiedades del cúmulo. Y en este caso nosotros lo usamos para estudiar la luz intracumular.
Y fíjate, Héctor, que tener estos mapas de masa tener buenos mapas de masa es tan importante, porque como dice Mireia, si tú tienes un buen mapa de masa, sabes exactamente cuánto se magnifica la luz de las galaxias que están detrás. Uh-huh. Y si sabes exactamente cuánto se magnifica, derivas, por lo tanto, propiedades como cuál es la masa de esa galaxia lejanísima a redshift, a desplazamiento al rojo 15, 18, lo que sea, que si no tienes y no sabes exactamente cuánto se magnifica en esta posición, no puedes saberlo. Entonces puedes inferir que es un objeto supermasivo cuando a lo mejor realmente no lo es. Entonces hay muchísimo esfuerzo por parte de diferentes grupos por tener estos mapas de masa lo más fieles posible para conocer esa magnificación. Entonces eso nos permite a nosotros después comparar esa distribución de masa con la luz intracumular. Y encontramos en ese artículo de 2019 que era hasta donde te permiten las observaciones, era una relación 1-1 perfecta, ¿no? Es decir, que parecía que la luz intracumular sigue exactamente como se espera, por otro lado, el potencial gravitatorio, y como esperamos que la materia oscura lo siga, pues era una demostración de que efectivamente la luz, o sea, el mapa de masa y el mapa de luz intracumular son completamente homólogos en cuanto a su distribución. Y ahora lo que decía Mireia es que estamos muy, muy contentos y emocionados que la gente está utilizando el mapa de luz intracumular para mejorar los mapas de masa, es decir, inferirlo, y por lo tanto mejorar la caracterización de las galaxias que están más lejos. Es decir, que de alguna forma también este trabajo, una vez hay que seguir investigando, ¿no? A ver si hay pequeñas discrepancias, pero es una foto profunda, te está diciendo cómo se distribuye la masa del cúmulo, lo usas y ves que la caracterización de las propiedades de las galaxias muy lejanas pues se consigue con mayor precisión. ¿Vale? Es decir, que es muy interesante en ese sentido también. Y,
o sea, que hasta una herramienta potente para ayudar a muchos otros estudios.
Y también quiero puntuar una cosa, una cosa que, bueno, para mí es la más importante, que a ver, ¿por qué nos interesa cómo se distribuye esta masa para corregir las galaxias alto redshift, pero también cómo se distribuye esta masa en los cúmulos se correlaciona también con lo que es la materia oscura, ¿no? O sea, diferentes tipos de materia oscura proporcionan diferentes tipos de distribuciones en el dentro del cúmulo. Entonces,
según interacciona o no interacciona.
Claro,
¿no?
Si interacciona o no interacciona, más o menos, uh-huh. Eso crea una subestructura en el cúmulo, ¿no? O sea, tienes más concentraciones o menos concentraciones dependiendo de cómo es esta materia oscura. Entonces, esto también nos permite saber, conocer la materia oscura.
Uh-huh. Por ejemplo, para de nuevo apuntar un poquito un detalle más técnico, pero que creo que es importante. En algún momento, si la materia oscura no es estrictamente la materia oscura que tenemos la mayoría de los astrónomos en cabeza, que es materia oscura fría, sino que interacciona consigo mismo o tiene lo que decimos es más caliente que la que se asume, es decir, que tiene velocidades propias mayores, o no es de naturaleza masiva, no es materia oscura fría masiva, sino es muy poco masiva, tipo axiónico, que se distribuye según las leyes más bien de la cuántica. Es decir, como dice Mireia, dependiendo del tipo de materia oscura, llegará un momento en que si deja de ser materia oscura fría, no se distribuirá como las estrellas de la luz intracumular. Porque las estrellas de la luz intracumular son equivalentes a trazadoras de materia oscura fría. Pues son partículas que se dejan en el cúmulo y que flotan libremente, cuya única interacción es la gravitatoria.
Claro, son partículas que no interaccionan. Normalmente no chocan entre ellas.
Nada, efectivamente.
Son siguen partículas la atracción gravitatoria como partícula.
Si la materia oscura es fría.
Y son no relativistas.
Exactamente. Es decir, que si la materia oscura es materia oscura fría, a medida que vayan pasando los años, la distribución de la luz intracumular y la distribución de esos mapas de masa irán convergiendo cada vez a mayor precisión. Ahora tenemos a una precisión del orden del 15 al 20%, podemos decir que son similares. Uh-huh. Cuando vayan mejorando nuestra precisión, tanto en el aspecto de los mapas de masa como en el aspecto de la luz intracumular, quizás bajaremos al 5%, después al 1%. En algún momento, si esas dos cosas discrepan, podemos empezar a decir, ah, pues parece que a la materia oscura le gusta agregarse más, a lo mejor tienen, a lo mejor interacciona entre ella misma con una interacción que las estrellas, por ejemplo, no sufren.
A lo mejor ya hasta se pueden empezar a poner cotas, quiero decir, a lo mejor se puede decir, bueno, pues con esto que hemos observado, no debe, si interactúa, no puede ser más que tanto, porque si hubiera interactuado más, ya habríamos visto que se, bueno, pero eso ya probablemente con los mapas de masa ya también se habría podido hacer, ¿no?
Se ha hecho eso, pero usando las galaxias, o sea, en vez de la luz intracumular, las galaxias también hacen, tienen este tipo de comportamiento, tipo partícula de materia oscura fría, ¿no? Que no interacciona. ¿Qué pasa? Que las galaxias, al final, la distribución de las galaxias es un poco, bueno, pues es
claro, hay unas poquitas,
es
ahí,
unas es poquitas, discreto, entonces tienes un montón de error, ¿no?
Claro, mientras que esto es más como un fluido.
Claro, esto exacto. Es más, es una cosa más continua, ¿no? Más entonces, continuo. Si tienes que comparar formas y tal, esto te ayuda mucho más.
Aquí entonces, nosotros estamos, sin...
estamos, sí. Bueno, estamos intentando.
Estamos en ello.
Estamos
bueno,
ahí.
Bueno, pero eso no, pero, es súper, súper fascinante. Sí, claro. Y de hecho me ha llamado la atención una cosa que dijiste, cuando dijiste que van convergiendo, porque efectivamente, claro, inicialmente puede no ser lo mismo porque comienza a formar la estructura la materia oscura y luego la luz intracumular ya se va formando según la dinámica de las galaxias, pues va arrancando estas estrellas y demás. Pero eso quiere decir que esa discrepancia entre luz intracumular y potencial gravitatorio, o sea, entre luz intracumular y materia oscura, puede ser un trazador también de edad. Exacto. Del cúmulo.
También.
Efectivamente. Y de hecho, aquí, ahora mismo, nuestros estudios, o sea, bueno, aparte de una cuestión de tener suficiente personal trabajando en esto, como siempre, imágenes, lo de siempre. Ahora
lo
mismo,
importante es la calidad, no la cantidad.
Sí, aquí... pero estamos. Sí. Pero estamos limitados por la falta de simulaciones cosmológicas también con otro tipo de materia oscura que sean realistas. Se ha trabajado mucho en materia oscura fría. Pero, por ejemplo, simular. ¿Cuál sería la distribución para otro tipo de partículas que no fueran materia oscura fría? Eso no está tan trabajado. Y entonces es difícil para nosotros también tener ese input, digamos, teórico para saber en qué cosas fijarnos en concreto. Así que, por lo tanto, ahora mismo nuestra investigación va en un intento de, entre comillas, no es que tengamos ninguna necesidad de hacerlo, pero de rechazar la materia oscura fría, porque es lo único con la que podemos comparar en las predicciones que ya creemos, ¿no?
Claro, es que también es un tema curioso, ¿no? Ahora que dices eso, porque además la simulación de materia oscura fría totalmente es la más sencilla.
Exacto.
Que eso suele ser un poco al revés de lo que suele pasar, que normalmente tú para acercarte más a la realidad tienes que complicar la simulación, añadir más ingredientes y tal. Sin embargo, aquí parece que si la realidad es una materia oscura fría, no interactuante y demás, pues es que además es lo más fácil, o sea, ese es un poco el paradigma que tenemos todos en mente, pero es que es lo más fácil de simular, con lo cual la motivación que uno tiene es decir, bueno, pues ¿para qué me voy a complicar la vida si con esto que hago ya estoy ajustando bien las cosas, ¿no?
Y... A ver, es lo más fácil en términos de solo materia oscura, pero... Ten en cuenta que lo que necesitamos nosotros es añadir las estrellas. Entonces ya cuando añades las estrellas ya la cosa no es tan complicada porque tienes que estar, las estrellas, bueno, o sea, necesitas el gas que forma esas estrellas. Entonces tienes toda una cantidad de efectos. De la formación estelar expulsa este gas de tal manera o tienes de núcleos activos de galaxias que tienen también expulsan gas de esta manera y sí o no de qué manera, cuánto, entonces ya la cosa no es tan fácil.
Pero lo bueno de estudiar la luz intracumular es que pensamos que todos esos fenómenos de retroalimentación que se llama de feedback que afectan mucho, por ejemplo, a la distribución de gas y estrellas en la galaxia, mirado a la escala de cúmulos, pensamos que eso es un efecto secundario, porque evidentemente los vientos de las estrellas no deberían afectar a un material que se ha arrancado hace mucho tiempo, que ya se ha relajado. Por lo tanto, yo tengo cierta esperanza de que la luz intracumular nos sirva para eso, ¿no?, en el futuro. Y me gustaría recordar una anécdota aquí, porque ahora mientras estábamos hablando, estaba pensando, ¿y cómo comenzamos nosotros con todo esto? Y fue durante la tesis de Mireia, cuando Mireia está haciendo la tesis en otras cosas, y de acuerdo a hablar con ella, viendo imágenes del Hubble, viendo galaxias y tal, digo, ¿y esa luz ahí que hay, que es? Y todo esto hace ya, no sé, no voy a decirlo cuánto tiempo, Pues ha sido el que ha generado todo este campo de investigación.
Hombre, abre sí, eso con puedo... Photoshop y súbele el nivel de negro.
No, voy a puntualizar porque yo recuerdo exactamente por qué empecé a mirar estas imágenes del Hubble. Ajá. Porque estaba pidiendo trabajo. Estaba buscando trabajo. Entonces había una oferta de trabajo que era estudiar galaxias alto redshift con imágenes del telescopio espacial Hubble. De esto hicieron un cartografiado que se llama los campos de frontera, ¿no? Los frontier fields. Y me acuerdo que dije, pues voy a mirar estas imágenes a ver qué tal. Entonces, claro, o sea, son imágenes muy profundas, son las imágenes más profundas que el telescopio espacial Hubble ha hecho de cúmulos de galaxias. Entonces yo estaba allí, pues claro. O sea, yo creo que es una cosa que hacemos muchos astrónomos, ¿no? De podemos pasarnos horas mirando imágenes. Mira esto de aquí, y mira esto de aquí, y mira no sé qué. Entonces, claro, yo se la pasé a Nacho y me dijo, uy, mira cómo se ve la luz intracumular. Y yo, ¿qué es la luz intracumular?
Sí, porque históricamente no se ha hecho tanto trabajo. Es curioso. Y el Hubble nunca, hasta donde... Bueno, tú quizás que hayas hecho trabajos de revisión me puedes corregir. Pero creo que el Hubble nunca se había usado para eso.
Sí, se había usado, pero las imágenes no eran tan profundas.
Pero los trabajos, digamos, icónicos que tenemos así son de principio del siglo, por Chris Mijos y sus colaboradores, del cúmulo de Virgo, ¿vale? Y así que la luz intracumular ha tenido como un renacimiento, ¿no? En estos últimos años, ¿no?
Exactamente.
Que ese tipo de cosas suenan como a cosas viejunas, ¿no? Como al luz zodiacal o estas cosas que se estudian mucho antes, ¿no?
Pues también, bueno.
Es un poco...
Cosa de bajo brillo también.
Sí. No, o sea, el hecho de que ahora tengamos cartografiados que vayan tan más profundo y que nos permitan ver estas cosas que antes... Pues la gente era como un poco de, mira, ¿no? Era como algo anecdótico. Bueno, pues ahí está luz, pero... Y bueno, ha provocado este renacimiento, ¿no? De este campo.
Claro, porque visto en el contexto de la materia oscura, eso le da mucha más relevancia, ¿no? Quizás fue algo que se vio como anecdótico en su momento, pero ahora, en el contexto actual, tiene mucha más relevancia que podía tener hace 50 años.
A mí lo que me gusta mucho es hacer este tipo de no sé, mirar lo que han hecho otros en el pasado y ver la historia, ¿no? Es una cosa que hice para uno de los artículos de revisión de la luz intracumular, mirar la historia, ¿no? Y claro, la luz intracumular surgió de Zwicky, de Fritz Zwicky.
Como todo.
Sí,
como Zwicky. Todo. Sí, o sea,
está siempre al principio de todo.
Este hombre, o sea, da un poco de rabia porque, o sea, ya en el 1937, él, sin ver absolutamente nada, dijo, tiene que haber una especie de luz difusa aquí que viene de la interacción de galaxias en el cúmulo. Y era como, ¿y este hombre? ¿Y de dónde sacó esta idea? Sin haberlo, o sea, a mí me parece impresionante.
¿Eso lo escribió así en algún artículo?
Sí, o sea, en un artículo del 37, del que estaba mirando Coma, el cúmulo de Coma, y pone esa frase allí, tal cual, y era como...
¿Qué blandos eran los referís en aquella época?
Y yo pensando...
Hoy en día te diría, oiga, esta frase que ha puesto...
Esta frase no tiene ningún tipo de
motivación. Pero por otra vez, es muy reconfortante ver cómo, con suficiente... ¿Sabes? Cómo en el pasado la gente, que es una cosa que yo ahora echo de menos, es... haciendo los artículos con la lentitud necesaria y simplemente pensando si esto está en interacción, pues tiene que haber fuerzas de marea arrancando estrellas. Si era una predicción lógica de alguien que está pensando sobre lo que está haciendo y no simplemente está haciendo artículos, sino y bueno, eso tienes que coordinarlo, por supuesto, con una mente maravillosa como probablemente la de Zwicky. Pero es fascinante ver que si dedicáramos más tiempo a la reflexión sobre lo que estamos haciendo, pues podríamos hacer predicciones muy potentes, ¿no? De las cosas.
Pues parte de esta historia es que, claro, ellos en los 50 empezaron ya a ver un poquito de esta luz, ¿no? Con placas fotográficas, no de la manera que lo estamos viendo ahora, pero bueno, empezaron a ver este brillo, ¿no? Casi todo fue en Coma. Pues claro, entonces vieron este brillo y sabían desde el 33 que había una masa que no sabían qué era, ¿no? Había una masa en cúmulos, que es lo que ahora llamamos la materia oscura, pero claro, ellos no sabían de dónde venía, entonces había esa luz difusa, entonces dijeron, ay, pues, a lo mejor es esto, ¿no? Y a mí me hace mucha gracia cómo la cosa ha ido evolucionando.
Sí,
bueno,
y ahora al conectar otra vez la luz transmular con la materia oscura.
Exactamente,
círculo,
sí,
¿no?
Sí.
Qué maravilloso.
Y, una especie de círculo, cerrando mucha... el círculo. Bueno, no es la materia oscura, pero te dice dónde está.
Pero está conectado. Sí, casi. Sí, qué maravilloso. Qué bonita reflexión. Pues sí,
sí.
Pues no sé, si no quieren comentar algo más, me parece una reflexión estupenda para cerrar la conversación.
Genial.
Perfecto.
Y les agradezco este ratito. Yo la verdad es que es un tema que cada vez me está resultando más interesante y no sabía de nada de esto de la luz intracumular hasta que ustedes empezaron a hablar de ella y empecé a ver estos trabajos, ¿no?
Y bueno, ahora... tú y mucha gente.
Claro,
ya. Sí, ya te digo que ha habido
supongo que no soy especial, pero...
Y Nacho sabe que me cuesta decir estas cosas, ¿no? Pero hemos sido los primeros en hacer muchos de estos trabajos.
Yo creo que sí.
Y en abrir el camino a otra gente.
Después de Swiki, claro.
Sí, bueno supuesto, esto, pero
estamos hablando de los mortales, de los astrónomos mortales. Pues nada.
Muy bien, genial. Pues muchas gracias, Mireia, Nacho.
Gracias,
un placer, mucha suerte con estos estudios y espero que nos lo sigan contando en Coffee Break.
Muy bien, hasta luego.
Venga, hasta luego.
Aquí comienza Señales de los oyentes.
Bueno, vamos a ver un par de las preguntitas que tenemos aquí en el chat de YouTube de la gente que ha estado siguiendo la grabación en directo. Tenemos, por ejemplo, Marcus Pradas pregunta si el momento lineal de los fotones solares y del viento solar sobre los planetas, así como el efecto Yarkovsky, no los pueden alejar a lo largo de los eones de forma significativa. Les recuerdo que el efecto Yarkovsky es este efecto que se ve en los asteroides, sobre todo que al rotar, la cara que da al Sol se calienta más y entonces emite más radiación infrarroja por esa cara que por la otra que está más fría, con lo cual... digamos que hay un empuje hacia afuera, ¿no? Pero al estar también rotando, pues no es solamente la dirección radial, sino que esa cara que ha absorbido calor luego lo emite no solo en ese momento, sino un poquito mientras se va rotando y va quedando un poco apuntando hacia el otro lado del Sol, con lo cual se produce una aceleración que en general depende de la rotación y de cosas como, bueno, el albedo del asteroide, no es lo mismo en asteroides oscuros que brillantes, que cometas, etcétera, ¿no? Y es un efecto que contribuye a aceleraciones no gravitatorias en estos objetos, que es algo habitual en asteroides y cometas, tener aceleraciones no gravitatorias, pero cuando la gente que no está acostumbrada a la terminología le dicen que Oumuamua tenía una aceleración no gravitatoria, pues inmediatamente se le ponía a la gente los ojos muy abiertos diciendo esto, encendieron los propulsores de la nave nodriza, y no es eso, ¿eh? Que puede ser, pero no necesariamente. Cuando hablamos de aceleración no gravitatoria es algo habitual en el mundo de los asteroides y los cometas. Bueno, entonces por volver a la pregunta, el momento lineal de los fotones quiere decir la presión de radiación, o sea, si la luz puede empujar planetas, el viento solar puede empujar planetas, y el efecto Yarkovsky. Yo la verdad es que no he visto ningún cálculo, no sé si alguno de ustedes lo ha visto, pero nunca he visto que jamás nadie considere esto para planetas, con lo cual entiendo que debe ser despreciable, ¿no?
Yo creo que el cálculo es fácil. Los planetas tienen órdenes de magnitud más masa que los asteroides, y entonces para que se note en el planeta el efecto, hará falta órdenes de magnitud más de tiempo. Entonces, hará falta muchos eones para que se note algo en un planeta, como lo que ya vemos en asteroides, que son rocas de pocos kilómetros como mucho.
Digo el cálculo porque también los planetas tienen órdenes de magnitud más sección eficaz para absorber, pero bueno. Sí, sí. Digamos que la sección eficaz va con R al cuadrado, ¿no? Con el tamaño cuadrado, mientras que la masa
con R al cubo.
Más bien con el cubo, ¿no? De hecho, incluso más porque no es una densidad homogénea, o sea que...
Claro.
Pero bueno, habría que, no sé, sin hacer el cálculo, ya digo, me imagino que si hubiera algún efecto significativo, alguien ya habría, lo sabríamos. Quiero decir, esto seguramente es un cálculo de servilleta. O sea, seguro que esto...
Claro, o sea, el efecto estará, pero la masa del planeta es tan grande que cambiar la órbita de un planeta cuesta muchísimo más. O sea, cuesta órdenes de magnitud más. O sea, la masa de la Luna, que era dos órdenes de magnitud menos que la de la Tierra, ¿no? Ya un factor 100, más o menos. Creo que era la Tierra 24, la Luna 22. Los asteroides tienen unos cuantos órdenes de magnitud menos masa que la Luna. Entonces, a lo mejor ya nos ponemos en más de 1 millón de veces la diferencia de masa.
Yeah.
Entonces, si un asteroide le lleva, no sé, pongamos miles de años, ya necesitas miles de millones para que sea una diferencia de un millón solamente. Y hay que sumar más cosas. O sea, al final, la diferencia de las alteraciones por las perturbaciones de otros planetas, por, claro, la Tierra también, el polvo interestelar, también hará un rozamiento. Uh-huh. Eso también tendrá su efecto. Y a lo mejor es más incluso que lo de los fotones. Entonces son efectos tan pequeñitos en comparación con otras perturbaciones que apenas se va a poder medir eso.
Bueno, hay dos preguntas que voy simplemente a mencionarlas, pero no las vamos a responder, pero porque me resulta gracioso y simpático la pregunta, ¿no? Pedro Suárez, por ejemplo, pregunta, ¿la cuántica es completa o incompleta? O sea, este quiere que respondamos a la pregunta de Einstein, ¿no? Y de Podolsky y Rosen. Entonces, bueno,
en fin. Si resulta que la respondemos, pues...
Cuando hagamos el siguiente programa sobre interpretaciones de la mecánica cuántica, podemos entrar en ese debate, porque bueno, no tiene una respuesta sí o no. Bueno, no sé si quieren decir algo al respecto, que sea breve, pero yo creo que esto habría que enrollarse mucho para poder decir algo, ¿no?
Pregunta de oyentes, ¿cómo se hace compatible la relatividad con la cuántica?
Exacto. Y otra parecida, pregunta Gerardo Sacristán, que José Edelstein en el programa de interpretaciones terminó con una que incluía el tiempo de una manera especial. ¿Puede explicarlo un poco más? Y ya puestos, ¿qué es el tiempo? Bueno, creo
cuando
que...
cuando te mide un reloj.
Vale, esa es fácil. Bien. Pues, de todas formas, dijimos que íbamos a hablar más de interpretaciones y que intentaríamos explicar esa, ¿no? La interpretación de Montevideo. Incluso quizás podamos invitar a alguno de tus colegas que han desarrollado esa interpretación y que nos la cuenten un poco en detalle, ¿no? Y en cuanto a hablar qué es del tiempo, pues bueno, aquí hablamos mucho del tiempo en Málaga, por ejemplo, en todos los episodios, pero...
pero tiempo meteorológico, que no es lo mismo.
Claro. Bueno, pregunta José Morente, después de casi que disculparse porque dice que es aficionado y sabe poco, por favor. Todos somos... Que todos sabemos poco de casi todo y en general muy poco de muchas cosas, ¿no? Así que no hay que disculparse por eso. Pregunta, ¿por qué no sabemos si el gravitón existe? ¿Estamos muy lejos de descubrir o entenderlo mejor?
¿José?
Bueno, yo creo que la única esperanza que tenemos de una medición que tampoco es directa, pero es justamente la que mencionamos antes de Bicep, o sea, estos modos B, que es una, en principio es algo, sí, medible, mañana podría salir en el periodo que se ha medido, o sea, es algo que está ahora mismo muchos experimentos intentándolo, bueno, concretamente en particular, está el IAC también ahí con nuestro amigo Rubiño, está detrás de eso, así que no solo iremos a Estocolmo cuando Héctor por el planeta 9, sino también iremos en otro año distinto, me imagino, cuando Alberto mide la polarización. Bueno, estos modos B, digamos, solo entendemos que son posibles como producto de lo que se llaman ondas gravitacionales en un momento que es de trillonésima de segundo después del Big Bang, que es lo mismo que hablar de gravitones. Es un momento en el cual estamos hablando del régimen cuántico de la gravedad. Yo no creo que haya otra forma de medirlos, o sea, no se me ocurre ahora mismo otra forma de medirlos que no sea esa. ¿Por qué? Porque para poder poner, bueno, justamente los gravitones serían las partículas cuánticas de la gravedad. Tenemos que poner a la gravedad en el régimen en el cual se evidencian esas propiedades cuánticas. Y la gravedad eso nos obliga, o sea, uno puede darse una idea de qué estamos hablando calculando la longitud característica. De la interacción gravitatoria, que es una interacción que tiene unidades, por lo tanto te está diciendo cuál es esa dimensión característica y la que te dice es lo que se llama la escala de Planck. ¿Quiere decir eso que hay que ir hasta la escala de Planck? No necesariamente, pero bueno, te está dando una referencia. Y la escala de Planck está del LHC a 15 órdenes de magnitud. Estamos hablando de un factor 1000 billones. Pero con el añadido de que el gravitón, al no tener carga eléctrica, si el gravitón es el de la realidad general, entonces tampoco es que podemos esperar que interactúe con campos con los cuales dentro de todo tenemos muchos instrumentos de precisión que nos permiten medir, ¿no? Algo que tenga carga eléctrica interactúa con la luz. Y la luz es una de las principales fuentes de información de cualquier experimento, ¿no? Finalmente. Entonces, bueno, el gravitón es complicado porque interactúa a las escalas de energía a las que estamos acostumbrados, digamos, interactúa tan poco que solo lo podemos ver en, si es que, por supuesto, ¿no? si la gravedad es una interacción cuantizable, que eso creo que es un prejuicio teórico, pero debería ser así, solo podemos ver el gravitón cuando está en grandes, en su estado clásico, o sea, en grandes acumulaciones que producen lo que llamamos espacio-tiempo, digamos. Un poco como si estuviéramos con la luz antes del efecto fotoeléctrico, ¿no? O sea, la luz tiene fotones, pero los fotones no los apreciamos hasta 1905. Anteriormente veíamos, por supuesto, veíamos la luz, la podíamos estudiar, pero de ahí a ver los fotones tienes que encontrar el experimento en el cual estos fotones interactúen con algo que produzca un efecto en el cual puedas detectar que la luz, su energía la tiene, no en continuo, sino en paquetes.
Yo quizás,
sí,
puesto
que Plan lo vio con el lo vio con el espectro del cuerpo negro. Lo mismo, hay algún tipo de señal, quizá, no sé si asociada a los modos B o de otro tipo, alguna señal cosmológica que nos permita de manera indirecta ver, que es una señal absolutamente imposible de explicar si no ocurre que el gravitón existe, ¿no? Que tiene esa naturaleza. Pero que yo sepa, todavía no la hemos, no se ha concebido una señal clara de eso.
Está bien esa analogía. O sea, los modos B vendrían a ser como muy parecido, análogo a lo de Planck, ¿no? Que no es la observación directa, sino que es la hipótesis del fotón explica este experimento, la observación. En cambio, en el efecto fotoeléctrico, la hipótesis del fotón es un poco más, bueno, es difícil decir qué es directo y qué es indirecto, ¿no? Pero en el caso del el efecto fotoeléctrico, y luego...
sí, en el efecto fotoeléctrico puedes hablar de un fotón individual, ¿no? Que choca contra un electrón. Claro. En el cuerpo negro tienes que hablar de una distribución estadística de infinidad de fotones, ¿no? Y con los modos B igual, tienes que hablar de una infinidad de gravitones, no de un gravitón individual.
Puesto que el oyente se un poco se disculpaba al principio por falta de conocimiento, quizás voy a ver si puedo bajar más el nivel, que eso se me da mejor a mí, que lo de bajar de nivel, porque ustedes saben mucho más. Y decir a lo mejor que el tema es que el gravitón es una predicción teórica. Es una expectativa, quizás más incluso que predicción, es una expectativa teórica de cómo tendría que funcionar la gravedad si fuera una teoría que pudiéramos compatibilizar con la mecánica cuántica, algo que todavía no se ha hecho. No tenemos esa teoría del todo que se llama de forma popular, una teoría que combine relatividad general con mecánica cuántica, pero que los indicios que tenemos nos hacen esperar que si existiera esa teoría, tendría que haber unas partículas asociadas a la gravedad que serían los gravitones. O sea, es una expectativa teórica, no sabemos si existe. Y de existir, la expectativa es que esas partículas, como decía José, estén muy fuera del alcance de nuestros instrumentos, porque esas partículas estarían asociadas a energías miles de billones con B de veces, energías más altas que las que podemos imprimir a una partícula con el LHC, con lo cual está totalmente fuera de nuestra capacidad de detectarla. Pero sería algo así, y de ahí venía la discusión que estaban teniendo José y Francis, la conversación, la argumentación, vendría a ser algo así como... El fotón es a la luz lo que el gravitón es a la gravedad, de alguna manera. O sea, hay un fenómeno macroscópico que es la gravedad, que si somos sensibles a ella, igual que hay un fenómeno que es la luz, a la cual la humanidad ha sido sensible desde el principio de los tiempos, pero poder detectar la partícula individualmente tuvo que ser el efecto fotoeléctrico el que nos permitiera detectar la partícula de la luz. Pues aquí algo parecido. La humanidad ha sido sensible desde el principio de los tiempos al fenómeno de la gravedad, pero la partícula en concreto pues requerirá una instrumentación que ahora mismo está tan lejos de nosotros como podía estar el efecto fotoeléctrico de un neandertal, supongo, claro. Que podríamos decirlo así, ¿no?
Un único matiz adicional es que eso es la expectativa genérica. Ahora, si hubiera como, por ejemplo, dimensiones adicionales a las tres espaciales que observamos, o por ejemplo, si hubiera esta dimensión oscura que en este último, el año pasado fue propuesta por Miguel Montero, Kum Rumbafa y colaboradores, la situación podría cambiar drásticamente. Y de hecho, podríamos haber ya observado gravitones indirectamente en forma de materia oscura. O sea, una posibilidad es que la materia oscura sean esos gravitones masivos, digamos, o sea, que puede. Una cosa es la expectativa general, pero está claro que con la gravedad tenemos fuertes dudas. Es una interacción que abre la puerta, como ninguna otra, porque el electromagnetismo sabemos con muchísima precisión que se propaga en tres dimensiones espaciales. Podemos comprobarlo, pues simplemente si uno construye una teoría en la cual no son tres dimensiones, sino cualquier variante que uno le haga, con la luz podemos medir cosas con mucha precisión, podemos medir luz muy lejana, que por lo tanto, por muy pequeño que sea la discrepancia con la teoría de Maxwell, se acumularía. Y entonces, bueno, uno nunca puede, por supuesto, uno puede siempre poner deformaciones de la teoría con un parámetro y que ese parámetro sea tan pequeño como para que nadie me lo pueda refutar nunca, pero digamos que dentro de lo razonable sabemos que las interacciones fundamentales viven en tres dimensiones espaciales, pero la gravedad no lo sabemos. Y muchas ideas sugieren que no es así, ¿no? Entonces, el gravitón podría estar más cerca de lo que esta expectativa que mencionábamos recién.
Bueno, pero con la observación de la kilonova, ¿no? De GW17, no sé cuánto, ahí no pudimos poner cotas en el sentido de que la llegada de las ondas gravitacionales nos permite limitar que dimensiones grandes, o sea, que tengan longitudes de onda mayores que la longitud de onda de la onda gravitacional de no sé cuántos kilómetros, tienen que ser 4, y porque de lo contrario habría habido una dilución mayor de esas ondas gravitacionales en esas dimensiones extra, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, pero no, yo estoy hablando, cuando digo grandes me refiero a una micra.
Eso es grande, vale. Sí, es verdad.
Que es la propuesta esta de la dimensión oscura. No, la propuesta de la dimensión oscura es una propuesta muy concreta que tiene eso de seductor, digamos, que es mezclando muchos argumentos de teoría de cuerdas, de naturalidad, etcétera, ellos concluyen que el escenario que mejor se ajusta a toda una serie de observaciones, conjeturas, es una dimensión, una sola dimensión adicional de entre 1 y 10 micras. Y muestran luego en un par de trabajos posteriores, digamos, que esto podría explicar la materia oscura, digamos, por ejemplo.
Sí, ahora me comento,
ya que no nos escucha nadie, la semana pasada o hace 2 semanas estuve en un evento en La Plata con un asado, hice un comentario recién sobre el vacío, hablaba bastante del vacío que me dio hambre, pero además es hora de comer aquí, el vacío es un pedazo de, es un corte de la carne argentina que se hace en la parrilla y que es de las partes más suculentas. Pero bueno, en un vacío, en un asado que hicimos en La Plata, le pregunté a Juan Maldacena por la dimensión oscura. Y él me comentó que le había apostado a Miguel Montero, que no. Porque Miguel está muy convencido de que hay posibilidades de evidencias en los próximos 10, 20 años. Y Maldacena le apostó que no. Igual le apostó, creo que $1, o sea que le dije, la verdad que no. No parece que estés muy convencido de eso.
Me gusta más
las $1, pero era 100 a 1. Creo que era 100 a 1 el rate.
Las apuestas de Hawking y Gibson y esa gente tenían más gusto a la hora de apostar. Bueno, y ya una última, porque esta creo que sí que va a ser rapidito. Cristina Hernández preguntaba si es cierto que el fósforo en Marte está concentrado en yacimientos geológicos y no esparcido por el planeta como lo esparciría la vida. Y he visto, Héctor, que tú habías respondido...
Le estoy preguntando a Naum Méndez Chazarra y como esa pregunta ya la puso ella, no sé si fue en el Telegram o el Discord, que le voy a responder por el Discord, creo que estaba ella, cuando tenga información. Entonces,
yo no había oído eso, esa información.
Claro, es que está, creo que se lo vi a ella mencionar y no lo miré en su momento y que me informaré y se lo digo.
Vale, o sea que por lo que sabemos no tenemos constancia de que eso sea así, ¿no? De que haya esa concentración del fósforo en yacimientos. Vale.
Yo no lo sé.
Bien, bien.
Claro, lo que se observa en Marte son básicamente fosfatos, entonces lo mismo hay una concentración de ciertos fosfatos, no lo sé, tampoco. Yo tampoco tengo.
No, es que su pregunta tenía que ver con el tema de las posibilidades de que se origine la vida o no. Y es que creo que fue en el Discord, que hice una pregunta más detallada, donde explicaba mejor. Pero lo tengo que buscar. Entonces,
la cuestión es si esa afirmación de que el fósforo en Marte está concentrado y tal, si la hemos visto, esa afirmación hecha, yo no la he visto en ningún sitio. Entonces, no sé si...
No lo sé.
Ninguno la conocemos, ¿no? Vale.
No, me han lanzado un artículo de Nature, o sea, que dicen Marte fósforo hay, pero no sé si se refiere al ciclo y tal. Entonces, me han lanzado un Nature que es readily available phosphate from minerals in early aqueous environments on Mars. O sea, fosfato disponible de minerales en entornos acuosos del mar de temprano. Pero que no lo he podido mirar. O sea, estaba intentando que preguntarle, bueno, pero
nos lo apuntamos para otro, cuando pueda. Nos lo apuntamos para otro día. Ajá. Pues nada, hasta aquí el primer Coffee Break de 2023. Aprovechamos para desearles un feliz año a los oyentes. No lo quería hacer al principio para no hacer referencias temporales, porque luego como hay bueno. emisoras de radio que lo dan en diferentes momentos, pero, ya cortaré el comentario de Francis sobre la cabalgata de Reyes y estas cosas. Esto aquí ya a estas alturas ya sí lo podemos decir.
Yo pensaba que sí iba a dejar.
No, lo cortaré para las radios, digo. Esto aquí que la gente de la radio ya no nos está escuchando, pues lo puedo decir. Y pues nada, eso, que nada, feliz año, gracias amigos por haber participado hoy y hasta la semana que viene.
Gracias.
Hasta la próxima.
Chao.
Hasta luego.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.